Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com y que, bueno, esta semana vuelve a la normalidad en varios sentidos porque estamos grabando esto un viernes por la mañana, como manda la tradición, y porque volvemos a ser cuatro por aquí. Empezamos saludando, de todos modos, a Fran Pinto. Pinhead, ¿qué tal?
Buenas, Pep. Pues aquí está lloviendo, está cayendo la de Dios.
¿Sí o no?
Y justo en el momento que has empezado a hablar, ha empezado a dejar de llover y está saliendo el sol. Se están abriendo los cielos.
Madre mía.
Quizá porque viene alguien hoy, muy esperado.
Fíjate.
El regreso.
¿No? Podría ser, desde luego. Vamos a hacer sufrir un poco más a la gente. Y saludamos antes a Marta Trivi, ya en Madrid. ¿Qué tal, Marta?
Hola, Pep. No me voy a enrollar en cómo estoy. Estoy bien porque yo soy buena gente. Yo quiero ya que la gente tenga lo que quiere.
Vale. Lo que quiere la gente, y queremos nosotros también, los primeros, te digo más, es saludar de nuevo a Víctor, Chico Nuclear.
¡Qué paisa! Vaya forma.
Madre mía,
de desaprovechar el momento de volver de forma digna y solo se me ha ocurrido hacer esa mierda.
Está bien. Mira, de hecho, me gusta, Víctor, que hagas un blast from the past, que dicen aquellos, porque yo tenía aquí nombres apuntados para la minisección que pueda ser el regreso de Víctor, ¿no? Tenía pues aquí apuntado Víctor is back, pero después una flechita y Backtor, ¿sabes? Un juego de palabras aquí también.
Claro, de back.
Hostia, qué bueno.
Exacto.
Buenísimo, ¿eh?
¿Sabes?
Me gusta mucho, debo decirlo.
Pero la tendrías que haber dicho antes, Pep.
¿Cómo?
Que el nombre de la sección lo tendrías que haber dicho antes. Ha perdido fuerza tú también el nombre.
Ya lo he pensado, pero es que quería asegurar el tiro. Creía que no se entendería si decía Backtor.
Me gusta
ahí.
Más así.
Parecía un mote a secas, ¿sabes? Backtor con V. No, es con B. Porque es de back.
Yo estoy con Pep ahí, ¿eh? Me gusta más no evitar el momento de decir el chiste y luego decir, pues tenía pensado un chiste y explicarlo de una forma enrevesadísima y súper larga.
Control de daños, ahí a saco.
Claro, es que claro, eso, ¿no? Es chiste versión cobarde, un poco, ¿eh?
Eso es metachiste.
Claro. De todos modos, no es lo único que tengo apuntado aquí, ¿eh? El de hoy es un papelito que es para verlo ya también. Porque me pedías, Marta, que apuntara o que guardara un espacio para fe de ratas, que había que comentar algo de los Pokémon por ahí.
Bueno, sí, porque es que se ve que metí dos veces la pata en el análisis, pero siempre tenemos gente ahí súper al detalle que viene a decírmelo. Esta vez me lo han dicho por Twitter y el primero ha sido Algernon, que su handle es @AlgernonClark, o sea, Clarke, que me dice me preguntó Fran sobre la accesibilidad del título y yo dije que era necesario siempre el acelerómetro para capturar Pokémon en Pokémon Go. Pues él me ha dicho que no, que jugando con la consola portátil, cuando te explica a Oak cómo capturar a los Pokémon, puedes poner que sea simplemente apretando A cuando el círculo está dentro. Entonces no necesitas lanzar, simplemente pulsar, no necesitas mover el mando. Así que bueno, eso está muy bien saberlo. Y yo no, directamente es que no lo había probado. Así que me alegro que alguien me lo haya comentado. Por otro lado, esto también es muy, muy importante. Me comenta Franru, @FranRules, Fran_Rules, que aunque yo dijera que cuando tú capturas los Pokémon se quedan ahí en su pobre jaulita y que me daba mazo pena, eso no es canon. Porque en el anime ya especifican que cuando tú le mandas los Pokémon a Oak tiene como una super protectora y los tiene ahí libres y juguetones.
Venga, hombre,
por el césped. A ver, a mí me ha sonado
bullshit.
Como la película está de animales fantásticos.
Es verdad.
Claro,
que viven en una maletica que es un mundo infinito.
Pues al parecer eso es canon del anime. Así que los que fueran como yo, que pensaran que les daba pena el Pokémon ahí todo el día encerrado, que sepan que no se tienen que preocupar. Que los Pokémon están bien.
Yo siempre...
Sí, pero lo de pelearnos entre ellos, no, eso no hay canon. Pero...
No, eso...
vale.
Yo siempre me he imaginado que viven bien. O sea, que tienen casas en la... Dentro de la Pokéball, digamos, por ejemplo.
Hay urbanizaciones de alto standing ahí, ¿no?
No, hombre.
Pero es como que tuvieran su casita, como en el fanart ese conocido que se ve Pikachu así como en un hogar súper acogedor, estarían solos. Y es que los animales no pueden estar solos.
Esto sí. Los animales tampoco pueden matarse entre ellos.
Es que no se matan, se debilitan.
En competición, además.
Ya, bueno, pues tampoco pueden debilitarse entre ellos.
Hostia, pero es verdad que ahí el lore, no sé hasta qué punto ha sido específico, pero los Pokémon que cuando están en la Pokéball, ¿qué pasa? ¿Se miniaturizan o se convierten en datos? ¿O qué pasa?
A ver, es que se supone que son datos del tirón, ¿no?
No lo sé, pero un juego...
O eso solo son los Digimon.
O sea, ahora que se ha abierto el melón de juguetear con los Pokémon, ¿no? Viendo el Detective y Pikachu, ahora vale todo. Hay un Pikachu fotorrealista con pelo, oficialmente vale todo.
Se abre la veda.
Un juego dentro de la Pokéball, ojo, ¿eh?
No estaría en nada malote.
Un Fallout Shelter de Pokémon.
El apocalipsis llega. Entiendo que en el momento previo a Splatoon, por, digamos, enredar todo el lore de Nintendo.
Claro.
Y cuando el apocalipsis llega, los Pokémon tienen que, pues, aunque en principio solo entra uno en cada Pokéball, ¿no? Tienen que entrar muchos en una Pokéball. Hacen ahí como un 13 rue del percebe de Pokémon, ¿no? Con el Psyduck así como torpe, ¿no? Que de pronto siempre la lía, ¿no? Y siempre hace como la... Se pone las manos en la cabeza y hace como... ¡Ah! Y el Mewtwo, que es un poco usurero. No sé si se puede decir usurero.
¿Por qué no?
No lo sé. Creo que hay gente que le resulta ofensivo el término usurero.
Vale.
Por el judaísmo, quiero decir.
Sí, lo entendí. No sabía por qué pasaba con la palabra específicamente. Pero bueno, vamos, me gustan las monedas.
Seguí que os estáis enfangando mucho más todavía.
No, eso, yo tengo muchas ganas de jugar al Pokémon, lo tengo que decir. Empiezo hoy y tengo mil ganas, la verdad. Cuanto más lo veo, más bonito me parece.
Sale hoy, es cierto. Dicho esto, Víctor, la gente quiere saber, entre otras cosas, vamos paso a paso, qué has estado jugando este tiempo y en concreto, sabiendo, se filtró que estabas jugando al Red Dead, se ve que interesa tu opinión sobre lo de Rockstar.
En la Vita, además. Con el Remote Play.
Cada día me levanto y se me olvida que existe el Remote Play.
A mí se me ocurrió el otro día... No sé, pensé en el Remote Play porque... Ahora me acuerdo. El amigo Miquel Muerto, Pollo Muerto, publicó una foto jugando al Tetris Effect, del que hablaré luego un poco más adelante. Mientras se hacía la cena en la Vita. Y pensé, esto es revolucionario. Es la hostia, no se me había ocurrido. Luego estuve como 2 días buscando la Vita. Y cuando la encontré, en vez de usar el Tetris Effect, me puse a jugar al Red Dead. Que es, evidentemente se juega muy mal. Pero la verdad es que mola mucho. Mis partes favoritas del Red Dead, entrando ya en lo que opino del Red Dead Redemption 2, son las que son... Las que no tienen nada que ver con las misiones principales, que me parecen bastante malas hasta el momento. En plan, estar ahí como de chill bebiendo café en el campamento, o hablando con la peña, o cazando incluso. Cazar me gusta mucho, sorprendentemente. Aunque es... O sea, es una caza muy, muy fuerte, ¿no? Es como... Joder, recuerdo que estaba una vez en el caballo, ¿no? Y vi unos muflones. Y pensé, esto a mi gente, la piel de muflón le chifla.
Esto con tomillo y ajito tiene que estar, ¿no?
Esto está buenísimo.
Esto está...
Y total, que no puse como el... Creo que intenté usar el Death Eye este con el arco y el caballo, tal, no sé qué, no sé cuál. Me lié y le di como mal, ¿no? Le di en una zona que no era. La cabeza, que es donde hay que darle, evidentemente. Y entonces el muflón como que se piró corriendo y yo, me cago en Dios, tal. Y fui corriendo detrás de él. Y justo el muflón estaba como yendo en dirección a las vías de un tren. Y pensé, estaría muy guapo... Yo pensé de manera juvenil y desenfadada. Estaría muy guapo que pasara un tren ahora y atropellara al muflón, ¿no? En plan... Narrativa emergente, que se llama. Pero total, la cosa es que llegué hasta donde estaba el muflón y estaba muriendo desangrado. De una forma terrible, lanzando unos chillidos grotescos, como sus últimos estertores. Yo ahí a su lado, en plan, al lado de la vía del tren, pensando, pero qué situación tan oscura es esta. Y luego le despellejé y me lo cargué en el caballo y me fui para mi campamento. Pero que me parecen, esos momentos me parecen muy fuertes y muy únicos. Yo nunca había visto un momento de caza tan pesado, en el sentido de tan relevante y tan trascendente, ¿no? O sea, como que la caza tiene un peso y un significado que yo no he visto en ningún otro juego en el que haya caza, que normalmente es como... Aquí tiene una parte también de eso, pero normalmente es mucho más una checklist de necesito 4 jaguares para hacerme una mochililla, ¿no? Pues voy a matar ahí a 4 jaguares y punto. No digamos ya en el Zelda, en el que matas a un animal y sale como...
El entrecot.
Claro, como si Berasategui, de pronto ahí te ha hecho ahí un plato mágico en plan, wow, buenísimo, garrote. Y aquí esos momentos me molan. Me mola mucho todo este proceso como fetichista y súper loco de ir cepillando al caballo y acariciándole y sacando las armas y limpiándolas. Como limpiarlas con joder, que haya un botón de limpiar el arma, ¿no? Que no sea como un combinar dos objetos en plan el crafteo de cualquier juego, ¿no? De combinar escopeta con loción de limpieza. Que haya como que limpiarla en primera persona, que se vea como...
Hay que frotar,
vaya. Con todo el detalle. Claro, que como frota el cañón de la escopeta de dos cañones, los dos cañones de la escopeta. Todas esas
Víctor,
cosas.
En este sentido, una cosa que no hemos comentado, no sé si lo habéis probado, pero lo de hacer las balas, estas que tienen como una X, sí, al final, ¿no? Que son, sí, como, sí, que se rompe antes y tal. Es que también lo hace una a una, tío. Y ves perfectamente cómo hace la forma de la X con el cuchillo en la. O sea.
Sí.
Es lo que te he dicho, fetichismo puro, tío.
Y obsesión y añadir trabas a. O sea, todos estos procesos, evidentemente, podrían ser muchísimo más ágiles, ¿no? Podías igual ir a un establo y seleccionar el caballo, darle a cepillar, ¡ping! Y que te lo cepillara de forma mágica y que ya estuviera como guay el caballo, ¿no? Pero le tienes como que alimentar y acariciarle y darle con el cepillo, tal. Que en la ducha te tengas que lavar cada extremidad. ¿No? Todas estas mierdas que me parecen súper arriesgadas, me encantan. Pero luego las misiones se me están haciendo un poco bola, debo decir. Porque me parecen tontísimas. Pero tontísimas nivel... GTA 3. Ya ni el 4 ni el 5. En plan... vas a no sé dónde, matas a no sé cuántos y luego... Es que os juro, ya sé que lo he hablado esto con vosotros en alguna ocasión y no quiero ser el pesado de las medallas de bronce, de plata y de oro. Pero es que me parece tonto. Que yo haga una misión ahí, que la experimente a mi manera y que la viva de una forma especial por toda la parsimonia con la que looteas los cuerpos, por el peso del personaje, por cómo casi puedes oler los árboles rompiéndose mientras te tirotean y tú estás ahí como detrás, encaramado, o sea, escondido detrás de un árbol y de pronto me diga, haz 12 headshots. Es como, no, ¿qué es esta mierda, tío? ¿A qué estamos jugando? Hay una parte como de juego del futuro, de mega first person walker inmersivo a saco, en el que cada acción tiene como su mini mecánica que, aun siendo chorras, acaban, simplemente por hacerlas de manera ritual, acaban teniendo un sentido, ¿no? O sea, a mí al principio me parecían un poco arbitrarios los botones y todo, pero simplemente de ir haciéndolas, como que les he ido cogiendo familiaridad y ahora ya digo, ahora tengo mis rituales de, pues, llego al campamento, cepillo al caballo, dono un poco de dinero, doy carne, tal, hablo con no sé quién, con no sé cuál, me voy a dormir. Cuando salgo, hago otras cosas. Cuando estoy en un campamento, pues me hago mis balas de tal, en fin. Como que hay pequeños rituales que me molan mucho. pero luego la parte de estructura del juego me parece un poco anticuadilla. Y creo que hay dos juegos, que uno es este y otro es el Red Dead Redemption 1, tal cual, ¿no? Con esas misiones en plan GTA de ir a hablar con no sé quién, con no sé cuál, repetir misión, objetivos de misión, tal, no sé quién, no sé cuál, que creo que chocan. No sé hasta qué punto, evidentemente es un juego muy, muy grande, hiperambicioso, quizá, si no es el más ambicioso de la, historia, está ahí, yo qué sé. Se podría decir y no sería muy exagerado. Pero me da la sensación de que hay un montón de cosas inmersivas, por así decirlo, de sistemas interactuando entre ellos para crear esa sensación de inmersión, ¿no? Para que tus acciones tengan una respuesta predecible y que te haga sentir parte de un mundo real y no un avatar en un videojuego, que se han metido a posteriori, cuando ya había como una parte del juego de ir por un camino concreto. Aparte, este juego no es un GTA, ¿no? En el que las carreteras están súper bien definidas. Son caminos de tierra, caminuchos, campo travesta, no sé qué, no sé cuál. Y me revienta estar metido en una conversación pues a tope, vaya, porque las conversaciones están muy bien actuadas, están relativamente bien escritas. Es un juego muy agradable en ese sentido. Y que de pronto me salga del camino por lo que sea y... misión fallada o no sé qué eso, demonios de...
Eso es una cosa, para mí es el mayor defecto del mundo del juego, es que, perdona que me interrumpa, Víctor, que estás aquí muy a tope, el juego quiere controlar demasiado lo que quieres hacer. De hecho, hay misiones que son en plan, ponte aquí, aquí, hazlo, haz esto, no, pero hazlo así, no, misión fallida, ¿sabes? Hay veces que no es justificable la manera en que quiere controlar exactamente toda la manera como lo hace, que no pasa nada. O sea, me gusta que los juegos controlen lo que hagan, pero que me den opciones. O sea, si que el juego prevea que lo puedo hacer de otra manera, con otra arma, que en lugar de atacar a un tío dándole un culatazo en la boca, le puedo reventar la cabeza de un tiro, y lo acepte y que dé consecuencias después, ¿no? Esto creo que está descompensado con lo futurista, como tú dices, que es en otras cosas, ¿no?
Yo creo que sí. Lo que dices de que te den solo una opción, en plan, hazlo así por mis cojones. Por no...
En el puntito y en el radar, no, aquí, justo aquí, claro. No te muevas. O sea...
Por no ir muy adelante en el juego, tampoco estoy como a punto de entrar en al capítulo 3, pero no he jugado muchísimo y lo que he jugado, ya digo, es más, ha sido improductivo, entre comillas, porque me gusta mucho hacer el cazar animales legendarios y mierda así. Pero al principio del juego hay una misión en la que vas a la... como a una casa cuando está todavía el prólogo, por así decirlo, cuando está la nieve y toda esa historia, que te dice escóndete en no sé dónde, en el establo, no sé exactamente qué te dicen. Y si no te escondes específicamente en un punto, no avanza, digamos, la escena, ¿no? No sale el tío, sale un tío de la casa, el otro habla, en cierto momento ahí hay como una encerrona, tiroteo, pa. Si no te pones ahí, con lo fácil que habría sido igual colocar alrededor de la casa cuatro o cinco sitios, ¿no? Distintos, y que te dijeran, escóndete, tal, no sé qué. Y que tú te escondas y ya está, ¿no?
O que los personajes te accionen de otra manera, que no se llega a producir esa conversación, ¿no? Si salen y te ven ahí, ¡pum! Empiezan a tiros directamente, no sé. Buscar otras maneras, ¿no? Si han sido tan obsesivos con unas cosas, ¿por qué no con otras, no? Es lo que a mí me choca un poco.
Sí, sí. Por eso digo que hay una parte de obsesión de representar cosas y de hacer mecánicas para todo y de... En fin, hay un GIF circulando por ahí, no sé si en Twitter o en Reddit o dónde, que está a la vista en primera persona, le da como a coger una lata de estas de comida que hay por ahí, se ve la mano choca contra la lata, en vez de cogerla, la lata se cae al suelo y el tío como que hace una animación como de cogerla en el aire. O sea, es muy loco, al final la acaba cogiendo.
Sí, eso no lo he visto.
Eso es increíble, ¿eh? Eso es espectacular,
claro.
Y sin como embargo, de reflejos, ¿no? Como encogerla de aire. Sí,
claro,
sí.
Como de que se le resbala y el tío como que la coge en el aire.
Y cuando llevas un caballo con atado, digamos, cuando llevas pues la cuerda, digamos, no sé cómo se dice. Si te lo llevas detrás tuyo, si te pone más de un lado, se lo cambia de mano. O sea, por detrás de las
sí,
patas,
claro,
no
claro.
Lo habéis visto.
Detallitos así. Hay un montón de detalles así enfermizos que luego me contrastan un montón con ir en un puto carromato, salirte 10 metros del camino correcto. Cuando yo, por ejemplo, juego con la brújula, nada más. Y hay muchas veces que dos caminos en la brújula no sabes exactamente cuál es. Pueden ser los dos, realmente, ¿no? Si pillas un camino y luego coges otro desvío. Pues no, si te sales 10 metros de la línea, ¡bam!, a tomar por culo la misión. Y eso no ocurre siempre, pero es relativamente fácil que ocurra. Y ya que ocurra, me toca los huevos. En vez de salirte del camino y que un personaje, por ejemplo, te diga, oye, que es que no es por aquí. O que te coja las riendas del carro, ¿sabes? O que te mete un puñetazo y te tires, ¿sabes? Yo qué sé, sois forajidos. Pueden ocurrir mil cosas.
Sí, sí.
No, hay detallitos que ya digo, los veo muy anticuados y me da pena, porque ya digo que por lo demás es un juego increíblemente fascinante. Yo al principio cometí el error, creo, de jugar muy a avanzar, simplemente, ¿no? A ir a hacer misiones, tal, tal, tal. Y llegó un punto que fue como, ¿pero qué cojones estoy haciendo, tío? Llevo 5 horas haciendo misiones de vea no sé dónde y pégate con no sé quién. ¿Qué es esto, tío? El Sleeping Dogs. Entonces, ya digo, ahora lo estoy disfrutando bastante más cuando digamos que he salido de la historia, un poco. Ahora me lo tomo de vez en cuando, hago una misión, tal, no sé qué. Pero ya digo, cada vez que juego 2, 3, 4 horas a ir a mi rollo y vuelvo a hacer un par de misiones, pienso, joder, qué bajona. Ojalá estuvieran las misiones al nivel de todo el resto del juego.
Yo estoy, o sea, estando de acuerdo con lo que habéis dicho, sobre todo con lo de las condiciones de misión fallida, que sobre todo al principio del juego, cuando no está claro cómo es ese contrato entre juego y jugador, luego ya aprendes por las malas y ya te sales menos del camino, ¿no? Pero al principio es verdad que eso, que choca un poco y que para mí el próximo reto de los mundos abiertos tiene que ver con simultanear misiones, ¿no? Poder hacer misiones secundarias durante una misión principal. De ahí alguien tiene que, a ver si los de CD Projekt con el Cyberpunk se animan, porque es complicado, evidentemente, ¿eh? Sabemos de la dificultad, pero creo que nos falta un poco de perspectiva global del juego todavía, porque ya dijimos, ¿no?, que iríamos jugando sobre la marcha y a ver si los otros juegos nos dejan terminar el Red Dead de una vez, ¿no? Dejadme tranquilo que quiero ir con el Arthur. Pero si se nota o uno puede estar predispuesto a creer que esto lo tiene en cuenta el juego también, y que al principio el ritmo te invita más a perderte y a explorar y a hacer todo eso de la caza, y luego te va metiendo más presión por la trama, porque en cierto momento las misiones principales suben un poco de nivel. Hay un momento clave, no voy a hacer spoilers evidentemente, pero que vais toda la banda por un caminito hacia una casa con un ruido ahí de percusión que es bastante espectacular, y creo que ahí es donde el juego dice, vale, ahora empieza la parte del juego en la que te empujamos un poquito más, ¿no? Y ahí el guión empieza a ser más interesante porque te despistas menos y los personajes hablan más y los vas conociendo todos un poco. O sea, es un juego tan grande que tiene sitio y tiene tiempo para todo, creo yo. Y tengo ganas de ver el final para poder ver hasta qué punto tiene sentido criticar esas cosas que a lo mejor molestan puntualmente en un juego de 100 horas, yo qué sé. No, las críticas al guión, por
sí,
ejemplo,
pudiendo,
ahora me cuesta más hacerlas que la semana pasada.
Pudiendo ser 100 horas perfectas, o pudiendo ser 80 horas perfectas, me jode que tengan que ser 100 que me toquen los huevos.
Ya,
o sea,
eso
pudiendo.
Está claro, eso está claro.
Quiero decir que el juego tiene una serie de cosas que creo personalmente que no es una cuestión subjetiva ni personal mía, tampoco digo ese objetivo, pero creo que es algo con lo que es relativamente fácil estar de acuerdo, o que mucha gente esté de acuerdo, que tocan los huevos opcionalmente.
Sí, sí.
Es como han decidido tocarte los huevos de una forma que se podía haber evitado, y sin embargo te tocan los huevos. Entonces Y lo digo porque, joder, yo a Rockstar les tengo en mucha estima, a pesar de estas recientes y no tan recientes polémicas de explotación laboral y, en fin, de ambiente latiguero, que imagino que es Vox Populi, que hay en Rockstar. Y me gustan mucho, me parecen muy buenos. El GTA V me parece un juego... Me fascinó en su día, me fascina incluso todavía hoy. Y me fascina de otra forma incluso este giro online que ha tenido, ¿no? El GTA 4 me chifla. Los anteriores GTA me parecen revolucionarios. El primer Red Dead es increíble. En fin, creo que es un estudio cojonudo, ¿no? Y creo que en este caso tienen una pata en llevar los videojuegos hacia adelante. Y sin embargo se les ha quedado otra pata en estamos haciendo exactamente lo mismo que siempre.
Sí, sí.
Y, en fin, hay una... Que si alguien puede tener el coraje y el talento y la fuerza de trabajo y los pocos escrúpulos para explotar a sus trabajadores como para hacer algo totémico, como una obra de arte, como las pirámides o la Gran Muralla China, esos son Rockstar, vaya.
Sí, sí. Pero también hay que tener en cuenta, supongo, que llevan 7 años haciéndolo y que, por lo visto, esto en algún momento estuvo previsto para Play 3 y 360, ¿eh? Que sabemos que los juegos encajan al final del desarrollo, ¿no? En algún momento hay que ser un poco conservador, supongo, con la estructura, por ejemplo, y decir, bueno, no vamos a fliparnos porque a lo mejor esto sale en 2 años en 360, ¿sabes? Es difícil prever que se iba a alargar 7 años y que... Y que acabaría siendo efectivamente el futuro de los videojuegos.
Total, yo creo total. Que empezó siendo un juego más convencional.
Claro.
Un poco lo que dice Pep, ¿no? Pensando en los modelos de sandbox de hace 7 años o 6 años. Y en lo que han podido, que ya el esqueleto ya estaba hecho, pero a la hora de poner la carne, los músculos y el pelo, ¿no? Y la piel, ahí es donde se han dejado llevar y han hecho una obra maestra, ¿no?
Sí. A eso me refería antes con lo de que hay... Dos juegos, evidentemente, en 7 años de desarrollo de este juego, no solo... O sea, evidentemente Rockstar no vive en el vacío, no son los inventores de los videojuegos, ¿no? Hay una serie de tendencias súper fuertes que han ido surgiendo alrededor de Rockstar y yo creo que es más o menos evidente que han tomado nota, ¿no? En plan, hostia, es que se puede hacer estas cosas ya no porque sea... O ya no solo porque sea más posible que antes, que también, sino porque a la gente le interesa más, ¿no? Y a nosotros nos sale más a cuenta pues experimentar con tal o cual, ahora que la gente está acostumbrada, yo qué sé, pues... ya no a Breath of the Wild, evidentemente, que imagino que ni lo han tenido en cuenta porque es de ayer, por así decirlo. Pero yo qué sé, Dishonored o los mil y un juegos de Steam un poco más sistémicos que creo que se nota la influencia aquí. Entonces, evidentemente, como que veo que han ido intentando meter ahí piezas en muchas ocasiones muy bien, ya digo. Pero veo como dos. Una parte un poco anticuadilla y una parte no solo contemporánea, sino quizá avanzada a su tiempo, ¿eh?
Muy bien, pues dejando... Creo que todavía no de forma definitiva el Red Dead. Sí que vamos a la actualidad, porque estábamos planteando un poco esto. Tenemos varios juegos a medias. Hemos jugado relativamente poco a Fallout 76, a Hitman 2 o a Battlefield 5. No sé si tendrán sitio para comentar algo, pero no contábamos con una noticia más o menos de última hora que creo que hay que comentar y que... se nos puede comer un buen cacho de podcast, que es que Sony no estará en el E3 de 2019. Por primera vez en 24 años, la Feria de Los Ángeles pues se las va a tener que apañar, entre comillas, algo harán. Siguen habiendo ahí un montón de compañías, sin PlayStation. Salió esto como medio rumor, publicó Brian Crescente en Variety... una noticia diciéndolo a raíz de una nota de prensa de la ESA donde no se mencionaba a Sony, con lo cual o tenía información ya o ató cabos o no sé qué hizo, pero al cabo de poco lo confirmó oficialmente Sony y la fase de negación duró poco, porque yo era de los que quería creer Y dije, bueno, pues a lo mejor montan como Microsoft o como Electronic Arts un chiringuito al lado. Y dijeron, no, no, no vamos a hacer nada por esas fechas en esos sitios. Con lo cual, aquí hay, joder, muchísimos temas a comentar. Bromeaba antes con hacer 3 o 4 pildoritas yo solo, comiéndome la cabeza como un auténtico loco, pues eso, tragando pastillas de 3 en 3 y dando sentido al nombre de esas pildoritas, ¿no? Pero aquí hay que ver esto desde el punto de vista de la ESA, de los organizadores del E3 y del futuro de la feria, que ya estaba más o menos cuestionado por esas compañías que se salían para quedarse en el lado. Imagínate las que se salen para irse del todo, ¿no? Y después hay que verlo en clave de la propia Sony, por supuesto. O sea, no es ningún secreto que esta gente ha visto, y lo acababa de decir en relación a la PlayStation Experience, que tampoco habrá en diciembre, que no tienen cosas nuevas que enseñar, que lo siguiente que toca, toca ya para PlayStation 5, y que, pues, hay que ver cuándo se anuncia. ¿Posibles escenarios? Pues no lo sé. Que se salten el E3 del año que viene, que hagan una PlayStation Experience más a finales de año, y que PlayStation 5, yo qué sé, salga en marzo como la Switch. Nintendo ha demostrado que se puede, pero es que Nintendo venía de Wii U, que implicaba que sacrificar las ventas en Navidad no era gran cosa, y que sacarla en marzo para tener una alegría al cerrar el año fiscal tenía sentido. No es el caso de PlayStation 4, al contrario. Puede que se anuncie en el E3 de 2020 y salga a finales de ese año, pero es que habrá E3 en el 2020 después de ese mazazo en 2019.
E3 pues no, se ha subido a un árbol, ¿no? Como diría el chiste de Eugenio, ¿no?
Yo estoy mal, ¿eh?
Creo yo. Está la cosa... Joder. Es que ya el año pasado recuerdo que Sempere de Eurogamer ya decía, bueno, me vuelvo para España después de haber estado en el quizá último E3, ¿sabes? Ya se le ponía un poco la puntilla, ¿no?
Y nosotros también lo hablamos.
Sí, 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 lo mencionamos un montón. Es decir, que viene de varias... que ya se rumoreaban, ¿no? No se rumoreaba, pero sí se va comentando, ¿no? Es como que hay cierto ambiente de, ¿no? De agonía ya, ¿no? Y yo creo que la entrada de público general fue también muy, muy significativa, ¿no?
Pero tú imagínate, en este sentido. O sea, tampoco estoy poniendo aquí necesariamente a la prensa o a la industria como modelo de conducta, ¿eh? Han pasado muchas cosas en ferias de este estilo. Pero imagínate vitrinas con una puta PlayStation 5 delante de, ¿qué? 50.000 personas que la quieren robar. Es que es demencial. Lo del público, o sea, uno de los problemas potenciales era ese. Que igual no, ¿eh? Vamos a ser optimistas y a presuponer que todo el mundo es muy, muy educado y sabe estar. Pero vaya, es uno de los muchos problemas que tiene actualmente el E3.
Hombre, estaría guapo, ¿eh? Que la gente se viniese arriba como en los partidos de fútbol y arrancase en las sillas de...
Ya ves.
¡Ah! ¿Sabes? Como un motín de cárcel ahí, haciendo hogueras ahí, robando consolas, joder.
Pero es que también creo que este tipo de eventos está cada vez más desfasado. Quiero decir, ya no es solo tengan o no tengan cosas que enseñar. Es que en realidad ya IA L3 es caro desde el punto de vista de una empresa, que además tiene que poner a un equipo de comunicación solo a trabajar en qué se va a decir, cómo se va a decir, qué vamos a hacer para esa fecha. Es caro para la prensa, que mucha gente tiene que enviar, bueno, vosotros habéis estado, hay gente a Los Ángeles, para cosas que en realidad podrían ver mucho más cerca en otras fechas. Lo que se informa en muchas ocasiones brilla más o se le puede hacer más caso si se anuncia solo en un evento que a lo mejor hagan por internet. Quiero decir, mirad, por ejemplo, los directs de Nintendo. Muchas veces hacen directs y hacen que toda la prensa esté pendiente de ellos para cosas que en el E3 quedarían sepultadas y que no nadie les prestaría atención. Y les salen mucho más barato hacer un direct. Entonces, no sé, yo es que... Yo sé que Pep sufre, pero yo no lo veo como algo triste, sino más bien como la evolución del medio. La evolución, además, que me parece natural.
Yo creo que no. Yo soy muy pesimista con esto que os voy a contar. Y aunque esto afecta a mi trabajo y perjudica mis intereses como crítico de videojuegos, que tiene pues su pico de visualizaciones o de visitas durante el E3, yo todo lo que diga aquí lo diré sobre todo como jugador, usuario, espectador, ¿eh? A mí me gusta el espectáculo del E3, ya lo sabéis, ya lo hemos comentado muchas veces, pero creo que hay algo más perverso detrás de esto. O sea, más allá de lo fácil de el megatón, el a ver quién ha ganado el E3, creo que hay una tendencia que es un poquito más turbia, es un poquito más cuestionable que todo esto. Está lo de la competencia siempre es buena, ¿no? Y creo que es cierto, y creo que en todas las industrias hay una feria que es el referente del sector, donde pues se muestra y inevitablemente se compite en los productos de cada uno, ¿no? Y el E3 era eso, en videojuegos. Y el perder eso implica varias cosas. Es normal y entiendo por qué pasa. Y me cuesta creer que Sony haga directs, no porque no quiera, sino porque no puede. O sea, para hacer un direct, o varios directs al año, necesitas un carisma y un catálogo que solo tiene Nintendo. Y después nos decepcionamos con muchos directs, ¿eh? Pero el simple hecho de intentarlo es algo que creo que se le escapa a cualquiera que no sea Nintendo. Se va a hacer una PlayStation Experience y no pasa nada, ¿eh? Igual que se ha hecho hace nada el X018 y salió como salió, pero se hizo. No nos vamos a quedar sin conferencias, está claro. Pero creo que hay una cuestión, que no voy a decir que sea una guerra contra la prensa o contra la crítica, pero sí que ya les viene bien que así sea, ¿no? Lo de saltarse el intermediario, que se dice tanto, pues está relacionado con todo esto. Y no solo hablo del E3, hablo también de los lanzamientos anticipados y mierdas de estas, ¿no? El embargo. O sea, que es un fin de ciclo, que es un cambio de paradigma, es evidente y nos lo demuestran muchas cosas, ¿no? El embargo del análisis de Battlefield 5 acabó para los críticos que fueron a un viaje de Electronic Arts a probarlo y tal y cual. Acabó cuando el juego ya llevaba una semana a la venta para quien quisiera pagarlo con el Origin Access Premier. Evidentemente es una forma de colar copias antes del análisis, porque a ver qué dirán, a ver si no son tan positivos, a ver si nos critican no sé qué, a ver si alguien se echa para atrás en su decisión de compra, ¿no? Y esto va un poco por aquí, porque al final lo que está pasando es que por una tormenta perfecta, por las redes sociales, por el funcionamiento de las comunidades, por los canales que tienen las compañías para llegar a su público, pues se ha conseguido que lo que antes era aburrido, vamos a hablar de empresas tecnológicas para no quedarnos siempre en videojuegos, ¿no? La tecnología hasta hace 4 días era aburrida y era técnica y lanzaba productos dirigidos a un nicho de mercado. Entonces era pesado hablar de eso y las compañías no se preparaban el discurso ni tenían herramientas para hacerlo atractivo y dependían de los medios de comunicación. Y ahora, entre que las compañías han preparado esto mucho más y que la gente es más fan de todo, porque yo qué sé, porque hay que subirse a carros y hay fans de Huawei, antes solo había fans de Apple, y Apple lleva, lo decíamos la semana pasada, ¿no? Apple lleva muchos años haciendo lo que ahora quiere hacer todo el mundo. ¿Por qué? Porque era la única que tenía esa comunidad de fans a la que se podía dirigir y captaba su atención. Ahora eso lo puede hacer todo el mundo, para bien o para mal. Yo no tengo claro que eso sea bueno, porque creo que implica un conformismo que estamos viendo ya en muchos eventos de este estilo y que sabemos de qué pie coge a todo el mundo, nosotros incluidos, ¿eh? Pero es mucho más cómodo dirigirse a los fans porque exigen menos. Y creo que hay peligros ahí. Creo que no es un drama y que al final nos quedaremos con lo de siempre, que salen buenos juegos. Este año tenemos God of War, tenemos Red Dead, tenemos Forza Horizon, tenemos Smash, fiesta, ¿eh? Tenemos Obradín, tenemos Celeste. Luego hablamos de eso también. No creo que haya un problema en el sector, pero creo que hay una tendencia que tiene más implicaciones de las que sabemos ver a simple vista. Esto no es solo que Sony se haya hecho un lío con los cálculos y que haya anunciado muchos juegos antes de tiempo y ahora que viene la Play 5 no han cuadrado las fechas, que también. Creo que hay una cosa en el trasfondo de todo esto.
Claro, claro, Pep, sí. Y no, esto no lo digo intentando contradecirte, porque tú tienes una visión de la industria mucho más amplia que la mía. Sino que, como hay muchos asuntos, hay una cosa que también tenemos que ver, que es que toda esta fase de grandes empresas montando un gran evento para acercarse a la prensa y también de paso al público y tal, no tiene sentido en una industria que ahora es diferente. O sea, la estructura de la industria ya no está conformada solo por grandes empresas que pueden permitirse ir al E3, sino que hay mucho juego y muchos estudios al que este tipo de festivales no les viene bien o le pasa por encima, incluso aunque alguna gran compañía enseñe su juego, quedan en un segundo plano. Entonces, quizá lo que también está pasando es que hay diferentes... El público, o sea, la prensa, la industria es diversa, la prensa es diversa, el público ahora es diverso. Quizá ahora más sentido que un E3 tiene, o sea, es más lógico crear un calendario de festivales similar al que pasa en el cine. O sea, a ti te gusta el cine fantástico, vas a Sitges. A ti te gusta el cine europeo más clásico, vas a Cannes. A ti te gusta cosas así. Pues creo que es que el videojuego tiene que ir haciendo ese tipo de cosas. Ya no tiene sentido como lo que tú decías de una fecha, que sea esa fecha, y si no es... No es un reflejo de lo que es la industria ni lo que son los jugadores, ni siquiera de lo que es la prensa ahora.
Ya. Sí, o sea, yo, sí, pero una cosa no quita la otra. Quiero decir, hace nada fue...
Sí, ya te digo, yo no te quiero contradecir.
No, pero que también hay que apuntar eso también. Me parece muy interesante. Hay industria más allá del E3, por supuestísimo. Hace nada fue el Day of Devs, eso que organiza Double Fine, que estaba ahí Tim Schafer agradeciendo a la gente que había salido a pesar del humo por el incendio en Los Ángeles. Y eso es la hostia. Para mí es el evento del año, el Day of Devs. Este año ha sido espectacular, por lo que he visto. Y es cierto que esto es útil y que es bueno que dentro de esas posibilidades de comunicación ampliadas se beneficien los indies. Faltaría más. Pero creo que el E3, ya he dicho muchas veces, era bueno en muchos sentidos. Más allá del espectáculo y de las noches de palomitas, creo que era sano para la industria. En el sentido de la competencia, ¿eh?
Yo creo que es al revés, ¿eh? Porque esa competencia es entre los mismos siempre.
Ya.
O sea, lo que hacen es
claro, eso es lo que ya refleja bien.
Eliminar toda la competencia posible. Y quedarse los tres haciéndose piedra, papel, tijera y punto pelota.
Sí.
¿No? O sea, en realidad, porque todo lo hace... En el E3 hay un montón de alfalfa, por así decirlo. Todos los años, en plan, un montón de empresas que... O sea, hay muchas más empresas de las que nadie escucha ni una puta noticia durante el E3 en el E3... que lo otro.
Por supuesto, por ¿sabes? Supuesto.
O sea, que al final yo entiendo lo que quieres decir, pero lo de la competencia a mí me parece una tontería, porque ahora mismo tienen formas infinitamente más efectivas de hacerse competencia. Yo qué sé, Microsoft tiene Mixer, ¿no? Para emitir sus... O sea, ha convertido su consola en el sitio donde se ven sus conferencias, como una cosa, un centro de Xbox total, en el que ver todo su contenido. Tienen el Twitter, tienen el YouTube, tienen mil... O sea, Sony, por ejemplo, tiene un montón de programas de YouTubers.
Sí, propios. Sí, sí. Y Nintendo tiene el Direct, y cada uno tiene el suyo, está claro.
Claro,
es que yo creo que la competencia de la que hablas, Pep, no se ha acabado, sino que se ha extendido y se ha alargado...
Claro, a todos los lados.
Pero es que no es competencia.
A todos lados y a todo el año, además.
Pero no es competencia. O sea, el E3... Entiendo lo que decís, ¿eh? Pero a ver si me explico yo mejor también. El E3 era un evento... O es... A ver, a alguien queda, ¿eh? A Ubisoft, por ejemplo, le quitan el E3 y le hacen muchísimo daño, ¿eh? Ojo con cómo ha aprovechado Ubi el E3 últimamente. El E3 es un evento para gente a quien le gustan los videojuegos. Hay otros muchos eventos para gente a quien le gustan los videojuegos, ¿eh? No digo que... solo te gustan los videojuegos si disfrutas del E3, ni mucho menos. Pero el E3 es un punto de reunión para gente que le gusta los videojuegos. Entonces, cargarse el E3 hará que surjan otros eventos que no son ya, que también, pero no son tanto para aficionados de los videojuegos como para aficionados de PlayStation, o de Xbox, claro, o de Nintendo. Claro. Entonces esto, hasta cierto punto, y no digo que sea grave, pero fomenta pues los fanatismos, la endogamia, ¿sabes?
Pep, esto yo creo que tiene que ver con lo que ha dicho Marta. Creo que es un poco significativo en cuanto a la disolución del gamer, entre comillas, ¿no?
Sí.
Ya no hay gente que le gusta los videojuegos. Hay gente que le gusta Overwatch, gente que le gusta Fortnite, gente que le gusta Nintendo, gente que le gusta... ¿Sabes?
Exacto.
Pero es que hay una
fragmentación, una diversificación de todo. Y gente que le encanta Hell Story o le encanta... ¿Sabes? Night in the Woods no tiene nada que ver con gente que le gusta Fortnite, no tiene nada que ver con gente que le gusta Call of Duty. Es que se ha expandido de una manera que ya no tiene sentido concentrarlo todo en un punto, ¿sabes?
Ya.
O sea, yo estoy seguro de que hay muchísima gente que juega muchísimo a videojuegos y no sabe ni lo que es el E3.
Sin duda.
Sí, sí, y gente, y... bueno, y es que hay gente como nosotros que tenemos que estar en el E3, pero nosotros sacamos de la web y de la información que damos activamente serio juego y cierto juego y ciertas temáticas. Nosotros hemos hablado poco de Fortnite y cuando hemos hablado siempre ha sido en tono pues como más gracioso o anécdota, o no hablamos de eSports, no hablamos de Overwatch, no, ¿sabes? Como que,
¿el
que,
juego
que
de ya móviles?
Claro, claro, es que esto ya es como... yo creo que la mejor comparación es el cine. Esto ya se ha hecho tan amplio que ya no se puede hablar de videojuegos como una cosa. Ya hay que ponerle coletilla, yo qué sé. Videojuegos multijugador o videojuegos de móviles, como decía Frank, o eSports, o videojuegos independientes, o... ¿sabes? Tenemos que poner esa pequeña coletilla, porque videojuegos ya es tan amplio, abarca tantas cosas que es que no sabemos.
Sí, sí, está claro. Y todo, o sea, todo esto es un proceso natural, ¿eh? Y no... Creo que hoy no estoy en plan rabieta, o no tanto como otras veces. Entiendo lo que está pasando aquí y me parece perfectamente normal. Pero digo, de hecho, lo que decíais al principio, ¿no? Lo veníamos anticipando, pistas ha habido desde hace unos cuantos años. Pero lo que digo es que en ese panorama, también, en esa industria súper heterogénea y súper inabarcable, el E3 representaba una cosa, y insisto, ojalá lo siga representando muchos años, que no hacía daño y que sumaba más de lo que restaba.
Pues mira, yo voy más allá, Pep. El E3 representa efectivamente esa cosa y la va a seguir representando. Solo se ha ido Sony, que le den por culo, hay más compañías de videojuegos.
Los cojones, Víctor, se han ido Electronic Arts, Microsoft más o menos, y Sony, que era el stand más grande donde no solo se enseñaba el Spider-Man y el God of War, ahí estaba... pues todos los acuerdos con third party, que si Call of Duty, que si FIFA, que si hostias en vinagre. O sea, es una herida puede que mortal para el E3.
A ver, Microsoft sigue. Que tengan...
O sea, con el reglamento en la mano, no. O sea, la ESA dice que sí, lo pone en su conferencia.
Con el reglamento
claro,
en la mano, sí, de hecho. O sea, precisamente con el reglamento en los cojones, pues posiblemente también salga Sony. Porque, ¿qué te crees? Que no van a hacer un... evento en vídeo o una presentación en diferido o incluso en directo.
Yo creo, ¿no?
En streaming, bla, 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 para esa fecha.
No.
No creo que vayan a estar callados, ¿eh? No creo que vayan a estar callados.
Anda que no.
Cuando Sony dejó de ir a la Gamescom, no fue a la Gamescom. Y en la Gamescom estaba Microsoft sola.
Pues, de nuevo, si no lo hacen, pues las demás siguen. Microsoft está, Electronic Arts está, aunque esté en un pabellón aparte. A mí, como persona que no voy a ir porque no me queda al lado, pues me da igual, vaya. Yo lo voy a ver todo en internet, me da lo mismo. Va a ser un día antes, un día después, va a estar ahí, vaya. O sea, están todas menos Sony.
Pero que...
técnicamente, a nivel global, quiero decir, con el reglamento en la mano, como dices tú, va a ser lo mismo, pero sin un mini show ahí de gente tocando música y... y 5 trailers.
Pero que a ver,
que,
primero...
Que perder el Kojima es un drama, evidentemente. Ahí te lo digo... esto te lo digo con el corazón en la mano, no con el reglamento en la mano. Pero yo qué sé. Que no, o sea, no lo veo tan pérdida, vaya. El E3 va a seguir para adelante.
A ver, o sea, primero, la frase todas menos Sony, cuidado, se las trae, ¿eh? O sea, no es todas menos Bethesda, con todos mis respetos. Es otra cosa. Y después... la continuidad del E3 depende del dinero que dé. Y en ese sentido, Microsoft está fuera del E3 porque no le paga la ESA para tener un stand. El año pasado Microsoft no tenía un stand en el E3. Por lo tanto, la ESA no sacaba dinero de Microsoft. Ahora no lo va a sacar tampoco de Sony. De Electronic Arts, que tenía un stand de la hostia, tampoco lo saca. Se puede llenar de otras cosas, de compañía de periféricos, de Tencent con juegos para móviles... puede ser un parque temático de Fortnite. Pueden ser mil cosas, desde luego. Pero pueden no serlas. Puede que chape.
Nah, Pep, tío. Joder. Van a vender 25.000 entradas.
Que por menos de esto se fueron a... no sé dónde. Los años malos del E3, ¿dónde se iban? ¿Te acuerdas?
Estuvo en Las Vegas, estuvo en...
no, cuando era en...
¿en Chicago?
No, cuando era cerca, en Santa Mónica o algo así, pero que era más pequeño, que fue un desastre aquello. O sea, el E3...
lo de los hoteles, ¿quieres decir?
Sí, el E3 ha estado en peligro un par de veces. Puede volver a estarlo.
Pero, o sea, en ese sentido, la decisión de dejar que el público entre, igual parece más premonitoria que otra cosa, ¿no? En plan, sí, ellos, sí, ya, sí. Ellos mismos dicen, mira, estos cabrones nos están haciendo peligrar el chiringuito. Atraemos a suficiente gente para que de pronto hace eso, igual hacen un campeonato del Overwatch o del Fortnite y llevan a Ninja y son ellos los que les dicen a Sony en plan, pues iros a tomar por culo, ¿sabes?
Sí.
Que prefiero tener a 50.000 personas, o sea, incluso a la prensa, vaya, en plan, mira, piraos a tomar por saco que tenemos aquí a las empresas de guías y de periféricos y a... Y a quien le apetezca estar ahí en plan Activision y Bethesda y Ubisoft y tal. Y nos buscamos la vida de otra manera, vaya.
Bueno, y si hablas de campeonatos y de sports, pues ya ves, pues Red Bull y el ejército de Estados Unidos ahí poniendo pasta, o sea, y
se, o sea, quiero decir que yo creo que antes de desaparecer, mutará de todas las maneras posibles, porque es... O sea, hay mucha gente metida ahí dentro y hay mucha pasta... Y hay muchos intereses en juego.
Que está claro.
Y entiendo que lo harán mutar de todas las formas que puedan antes de simplemente decir, va, se ha ido Sony.
Sí, sí, sí.
Qué mal, me voy, ¿no?
No debería ser lo normal que se acabara el E3, pero si muta, efectivamente, porque parece claro que lo único que puede hacer es mutar, puede que se encuentre con que se convierte en algo que ya existe y que ya hace mejor otra gente. O sea, ¿tiene sentido que el E3 sea ese evento para el público? Sí. Puede que la PAX tenga todavía más sentido y que por lo tanto no tenga cabida el E3 y que hagan una PAX Los Ángeles y a tomar por saco la ESA. O sea, pueden pasar muchas cosas, desde luego, pero buenas noticias para el E3 esto no son.
Yo creo que tampoco son malas.
Joder, Víctor, no me jodas. Eso sí que no.
No, son, yo creo que es una noticia. Vale. Lo bueno o malo es luego como la... Cómo la reciben, no sé. Esto es como en el... ¿En cuál es? En el judo, que utilizas la fuerza de los ataques de tu adversario a tu favor para lanzarle al suelo. Pues esto, ellos han recibido un golpe, ahora tienen que utilizar ese golpe pues para o comérselo o darle la vuelta y hacerle una llave de judo al mundo de los videojuegos y salir victoriosos, tío. Tú no te preocupes, Beb, que si hace falta voy y hablo yo con ellos. Que vale. A ti no te quitan el E3.
Eso me deja más tranquilo ahora con el Kojima, sobre todo. Imagínate qué disgusto digo, el pobre hombre también.
Hombre, él ya tenía... Kojima yo creo que es como en el Primavera Sound, ¿sabes? Que te venden las entradas del año que viene en los últimos días del actual. Del año corriente.
Claro.
Él va a los restaurantes y hace la reserva para el año que viene.
Claro.
En plan, mira... aquí el 22 de junio del 2019 resérvame mesa para 5 que voy a venir con el Geoff Keighley y con los colegas que tengan en ese momento,
claro,
con Guillermo del Toro,
Norman Reedus,
claro,
sí.
Y renueva la licencia del Premiere del Adobe y se pone ahí con su trailer, claro, y sus cosas, tío,
claro, sí, eso ya lo sé, sí, por eso te digo que Kojima igual es el más afectado, vaya, el E3 da igual, el E3 sigue, pero Kojima, a ver, que está mayor ya, además, ¿no?
Sí, sí. En fin, aquí hay que ver muchas cosas, vaya. Hay que ver si Microsoft aprovecha esto como hizo con alguna Gamescom y realmente o sabía algo y por eso anunció menos de lo que esperábamos en el X18 o le ha venido bien y se guarda la carta del Fable o el que toque para este 3. Nintendo, a ver qué hace. No sé, es muy curioso, pero yo creo que la pregunta más... que cobra más sentido ahora es qué pasa con PlayStation 5, ¿no? ¿La veis? O sea, en 2019 está clarín de que no, ¿no? ¿Principios o finales de 2020?
La PlayStation 5 se va a anunciar. Twitter.com/PlayStation va a poner un tweet que va a ser un link a El Faro de Vigo que va a tener la exclusiva por algún motivo y ya. Nada más. No van a mandar ni una nota de prensa. Alguien del Faro de Vigo se va a enterar de la Play 5. Sale en el 2020. Yo creo que sale en el 2020. Yo digo principios de 2020.
¿Sí? ¿En plan Switch?
Sí, sí.
Puede ser.
O mediados de 2020 o incluso finales de 2019. Fíjate lo que te digo.
Sí, hombre.
Es que más allá, tío, vaya desastre, tío. Si no hay nada.
Ya, a mí me lo vas a contar.
Ya para los dos juegos que les quedan ya los sacan el año que viene, tío.
A mí me matan con esto, tío. Yo esperaba finales de 2019 con los que quedaran. Yo qué sé, el Tsushima supongo que saldrá antes, pero igual el Death Stranding y el Last of Us Parte 2, que fueran intergeneracionales de la mejor forma. ¿Sabes? De que el mismo disco funcione en la 4 y en la 5. Y en la 5, pues, funcione mejor. Y sea retrocompatible y sea el super ecosistema definitivo. Pero, hostia, finales de 2020 yo no llego, ¿eh?
¿Tú crees que una empresa...
Dos años más yo no llego.
Escúchame, Pep. ¿Tú crees que una empresa con suficiente poco corazón como para atentar contra el E3 va a hacer que los discos funcionen en las dos consolas?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que una empresa tan malvada y tan oscura como para ponerle la zancadilla al E3 va a desaprovechar la oportunidad de venderte un remaster finísimo?
Que sí, que está patentada la retrocompatibilidad con mejoras y tal y cual. Eso lo veo clarísimo, no tengo dudas.
Pues entonces siento. Pues lo que quiero decir, lo que se ahorran de... Dirán, mira, retrocompatibilidad o le pagamos a la ESA. No vamos a estar aquí tirando el dinero.
Yeah,
que Yoshida tiene que andar yendo a los estudios por todo el mundo repartidos. Tiene muchos billetes de avión que pagar, tío, no sé. ¿Qué no lo piensas?
Vosotros, Fran, Marta, ¿cuándo esperáis el anuncio y el lanzamiento de Play 5, perdón, o no os lo habéis planteado?
Yo me apunto a la especulación que hizo Jaime San Simón de Eurogamer también, de que en la segunda mitad del 2019, más o menos, podrían crear algún tipo de evento, ¿no? Una PlayStation Experience o algo así. Igual no sería una PlayStation Experience, sino algo aparte, ¿no? De Great Reveal, alguna mierda así muy antilocuente, ¿no? Mm. Pero a partir de después del 3, creo yo. Hecha de, no sé, agosto... No, agosto no complicado, ¿no? Septiembre quizá, ¿no? Septiembre, octubre.
Sí, yo también lo veo.
Y creo que lo que tú has dicho, Pep, de lanzarla en marzo, primavera de 2020, para mí tiene bastante sentido, ¿eh? Creo que se va a acabar la homogeneidad en las prácticas generales comerciales de las fabricantes de consolas, y cada uno va a tirar por su lado. Y creo que lo de sacar consolas en cualquier momento del año ha demostrado Switch que se puede hacer perfectamente y venderla más de bien. O sea que
ya,
no sé.
Pero es que es eso, que yo, lo primero que me sale a mí también es pensar eso, pero que a finales de 2019, en navidades de 2019, se tienen que vender todavía muchas PlayStation 4, Si anuncias la 5 un mes antes, pues la gente se echa para atrás, claro.
Puede ser.
Porque, o sea, que yo creo, que Sony no quiera ir a este 3 es una cosa circunstancial de, hostia, es que si vamos tenemos que enseñar otra vez el Death Stranding, el Tsushima y el Last of Us. Ya digo, es un fallo de cálculo, a lo mejor los anunciaron antes de lo debido, creo que les ha funcionado hasta ahora, pero el problema lo tienen en 2019, ¿no? Si por Sony fuera, yo creo que volvería al E3 2020 y vete tú a saber si anunciando la consola entonces, ¿eh? La duda es esa, ¿habrá E3 en 2020? Pues ya veremos.
O sea, volver Sony a E3 en 2020, anunciar la consola y sacarla esa Navidad,
sí,
por ejemplo.
Sí. O sea, lo que digo es que Sony no le está dando la espalda al E3. Igual que no se la da a la PlayStation Experience, que es su propio evento, ¿no? Simplemente dice, es que este año no tenemos nada. ¿Qué quieres que te diga?
Sí.
O incluso volver al E3 en junio de 2020, que haya un stand con la Play 5, que haya 20.000 personas que la quieren robar, y que salga Yoshida y diga, ojo, cuando lleguéis a casa tenéis una en el correo. Hacer la típica de la presentación, tenerla como debajo del asiento, pero a todo el mundo. A todo el mundo, en plan, nos fue tan bien con la 4 que la 5 la regalamos, nos da igual.
Me parece muy realista.
Si llega, o sea, ahora hablando en serio, finales de 2020 a mí me parece extremadamente tarde. Yo veo antes que la anuncien en junio de este año y la saquen a finales de 2019, o sea, de este año, del año que viene, y la saquen a finales de 2019, que mover todo eso un año más.
Pues esto es imposible.
Porque insisto que, joder, que en finales de 2020, tío.
Ya, ya, a mí me parece favor, muy tarde. Finales de 2020.
Kanye West presidente. Viviremos en el futuro, tío. Los Teslas volarán.
Claro.
De la Hyperloop, que podrás ir a comprar la puta Play a Portland.
Tendremos 5G, minutos. Que será de locos.
Claro. Es demencial, tío. Y es que tienen 3 juegos. Ya tiene que ser muy bueno el Last of Us 2 para que dure un año y medio. ¿Sabes lo que quiero decir?
Bueno, no, pues que esa es otra, que el Last of Us le queda, ¿eh? Claro.
¿Cuánto le queda?
O sea, yo no espero
el año que viene
2
sale.
Para antes de... Es que no salía a finales de 2019. Es que va a salir en 2020 el Last of Us. En marzo, junto con la consola.
No sé.
Last of Us, noviembre de 2019, claramente. Yo esto lo tengo ya...
¿Y el Death Stranding?
Pues por ahí. Uno de los dos, o los dos, sale a principios de 2020.
El Death Stranding saldrá de lanzamiento con la Play 5 y saldrá para la Play 4 y Play 5 a la vez.
Claro. O sea,
rarísimamente.
O Death Stranding, o Last of Us, o los dos hacen eso. El año que viene de Sony es... ¿Qué tal, eh? Days Gone, Dreams, ese sí, y Tsushima. Y los otros dos, yo creo que son 2020. Pero bueno, mira, no lo sé, me pongo muy nervioso.
El año que viene tenemos 2 consolas nuevas. La Xbox One X tampoco aguanta hasta el 2020, tío.
Joder, es que no. Pensaba que decías la revisión de la Switch, tío. Mira cómo la colaba.
3 consolas. Estos van a ir, hay que ir rápido. Todo eso que se dice de broma del ciclo de los móviles, ta. El iPad Pro ya les va a comer el culo un poco. Comer el culo. Uy. Ya les está pisando un poco los talones, ¿no?
Los talones.
Quiero decir que esto hay que ir acelerando, hay que ir. Esto yo creo que es un ciclo de aceleración infinita del consumo. Te presentan programas como de ir pagando, como de suscripción, ¿no? Como con el iPhone en Estados Unidos, creo que hay algo similar, ¿no? Que tú pagas X al mes y cuando sacan un iPhone nuevo te lo dan y ya, ¿no? Y tú devuelves el viejo. Ahí pa. Esto hay que meterse como una rueda infinita de comprar mierda nueva constantemente. Y es que yo ya digo, finales de 2020 es que no aguantan, tío.
Yo estoy
en finales de 2020, el iPad Pro es que vas a poder vivir dentro, tío, como en las Pokéballs. que te lo digo, tío. Si el iPad Pro ahora mismo ya es un mostrenco, es un bigardo. El año que viene, a finales de año que viene, el iPad Pro, joder, es que va a ser. Madre mía. Va a ser como una Xbox One X, tío. Y a finales de 2020... Joder, es que no sé. Es que va a echar a volar. Es que no sé, no entiendo eso que te quiero decir. A mí en finales de 2020, sinceramente, me parece tardísimo. Tardísimo.
Que sí.
Los ordenadores a finales de 2020... Me cago en la hostia, tío. El Red Dead Redemption 2 va a aparecer... Los dibujos animados estos de los esqueletos bailando, tío. De los años 20, tío. Es que no sé. Yo lo veo tardísimo, la verdad, sinceramente. 2020 para sacar nada. Por eso digo que... No sé. Yo soy más partidario de finales de 2019 o principios de 2020, aunque sea raro, porque efectivamente es muy raro principios de 2019 y sabotearse un poco... Bueno, igual ni eso, ¿eh? Igual... Es como, venga, en marzo ya sale la nueva, pero ahora la vieja está más barata, yo qué sé.
Es que tiene que ser eso. Si lo piensas, apuras un poco. El PlayStation Experience o la PlayStation Experience es a principios de diciembre. Ya ha comprado la gente para el Black Friday. Metes una buena oferta en el Black Friday y... ¿No? Bajas de precio de forma oficial la consola a finales del año que viene.
Te sacas ahí unidades, tío, de tomar por culo, yo qué sé.
Tiene que ser eso, ¿eh? Tiene que ser eso.
Porque ya, o sea, 2020, todo 2020... Me pego un tiro, ¿sabes lo que quiero decir? Si tengo que estar jugando con la puta Play. Que, no, que hace un ruido que es brutal, tío. Cada día hace más ruido. Ahí, no, ya no me da la tele, tío. La tengo al 100 y casi no la escucho. Tía, es que es demencial, ¿sabes lo que quiero decir? Ya. Es que, joder, me he puesto a pensarlo, tío. Y finales de 2020 es que, yo qué sé, igual estamos muertos, tío. Es que es tan lejos. Llevamos con estas putas consolas. O sea, yo vivía 3 pisos más atrás, ¿sabes lo que quiero decir? Me he mudado 3 veces desde que me compré la Play 4. No puede ser.
Yo estoy, te juro que ahora mismo estoy taquicárdico.
Yo también. Yo me he venido arriba, tío. Estoy que no puedo. Encima estoy comiendo almendras. Me están dando una energía totalmente animal.
Dejad de hablar a Marta, que es la voz de la calma, y nos dirá qué opinaría, porque la veo muy callada. ¿No es que se la suda todo?
No, lo que pasa es que no se prevé con tantas razones como lo hacéis vosotros. A mí, por ejemplo, lo que tú has dicho del anuncio me parece normal. Yo también creo que lo van a anunciar el año que viene, porque si no se va a anunciar tantas cosas de nueva generación antes que la PlayStation 5 que van a quedar obsoleto de cara al público, no en realidad. Lo que pasa es que cuando has dicho, bueno, y la van a sacar, van a hacer el de este de Switch, de sacarlo en temporada que no corresponde, a mí no me parece que Sony sea tan atrevido. No te lo puedo justificar, simplemente no tengo ese...
vibe.
Claro, no veo a Sony haciendo ese tipo de cosas, con esa confianza en sí mismo.
Y... hombre, de momento se han bajado de 3, que no está mal, ¿eh? Como cosa
sí, pero valiente. No han sido los primeros, ni están... O sea... sí, ya. Lo entiendo que es valiente, pero quizás es lo que ha dicho Pepe, es que le ha pillado un poco sin nada que ofrecer como para hacer un buen espectáculo. Pero no los veo que sean como, bueno, nosotros vamos a hacer una estrategia de marketing innovadora. Son agresivos, pero no innovador. Innovador siempre ha sido más Nintendo, aunque Sony sea más... o sea, sepa crear marca con menos. No sé si se entiende. Pero no sé. Yo, vosotros sois los sabios en esto.
A mí me flipan las declaraciones de Sean Layden, que creo que son de septiembre, cuando dijo eso de, no, es que tenemos el Dreams y el Days Gone, pero no tenemos nada más. O sea, me pareció un tipo de declaraciones que no he escuchado nunca en un ejecutivo, creo, ¿no? Como una especie de transparencia o honestidad, o que nos están engañando y tienen mucha cosa y están echándose un farol o algo así. No lo sé, pero me sorprende bastante que una compañía, ¿no?, tan entusiasta como son todas estas, diga, no, es que tampoco tenemos mucho que contar, la verdad.
Es que no pueden hablar de Play 5, no pueden confirmar su existencia. El otro día decíamos, ¿no?, que la primera vez que hemos visto ese nombre escrito de forma más o menos oficial es en un LinkedIn de un tipo de Square Enix. Sony no puede decir esto cuando PlayStation 4 está vendiendo como está vendiendo, tío. Es que es evidente, no puede cortar esa racha.
Claro.
Pues venga, seguimos. Para que no nos dé un parraque, voy a quitar cosas. Porque lo de los Game Awards, bueno, tampoco tienen mal las nominaciones. Si me pongo ahora a intentar calcular quién gana, me va a salir espuma por la boca. Vamos con los juegos, va. Que es lo que mola y que si escuchamos más a Víctor. Porque... has estado jugando un poquillo, se conoce, al Tetris Effect.
Sí, tampoco he jugado tanto, ¿eh?
No, pero a ver,
estoy en nivel 43 ahora.
Eso no es mucho.
No. Lo he dicho, es una broma interna entre la gente que juega Tetris Effect y yo, que sabrán lo que es el nivel 43. O sea, hay un logro que es llegar al nivel 50 y mucha gente lo tiene y yo no.
Vale. Pero eso te iba a decir, yo he jugado un poco a la demo y un poco más. Y me metí en la lista de trofeos y ahí hay de todo. Hay las maniobras estas que no sé cómo se llaman con la ficha en forma de T. O sea, es de echarle horas y tú te has comprometido delante de toda España y del mundo en Twitter a sacarte el platino. Esto es así.
Efectivamente. Bueno, sobre ese tema, para quitárnoslo de en medio, efectivamente quiero hacerme el platino. Yo soy una persona que no tiene ningún platino en la vida. Esto es así. No me interesa especialmente los logros. Los tengo desactivados, de hecho, las notificaciones para que no me rayen. Pero en Tetris Effect he dicho, cojones, si llevo ya el 70% de los logros, pues un empujón más y llego, ¿no? ¿Qué pasa? Que me quedan los difíciles. Hay uno que es hacer SS, que es el rango más alto que se puede sacar de según la puntuación, en todo lo que tenga un grado, digamos. Y eso no lo voy a conseguir en la vida. Pero bueno, poco a poco. La cuestión, Tetris Effect, salió hace unos pocos días y es la última versión de Tetris, que es un juego que imagino que no necesita ningún tipo de presentación. La peculiaridad quizá más grande de este Tetris Effect es que viene firmado por Tetsuya Mizuguchi y sus estudios asociados, en este caso creo que desarrolla Uno se llama Resoner y quizá uno se llama Monsters o algo así. Mm. Y está también en Hans, que es el estudio de Mizuguchi per se, con el que ya hicieron Red Infinite y Lumines Remastered así recientemente. Y este Tetris nuevo tiene quizá dos selling points principales. Uno es adaptar Tetris a este rollo de la sinestesia que tanto le gusta al señor Mizuguchi, que es mezclar sentidos para que se confundan, digamos, y aumentar la concentración y la inmersión. Y en este caso, pues, el rollo de... Quien haya jugado a Lumines lo sabe, ¿no? Cómo la música se va modificando a medida que juegas, adaptándose a tu velocidad, a tu forma de jugar, etcétera. Y aquí ocurre lo mismo, con también un montón de efectos visuales, como en Lumines, de hecho, cada nivel es una skin, digamos, que es una mezcla de banda sonora, efectos visuales y diseño de las piezas, tetrominos o tetriminos o como se llamen, tiene un aspecto distinto en función del skin, aunque en las opciones se puede poner los colores oficiales. Con el reglamento en la mano hay unos colores oficiales que van bien, parece que no, pero van bien para simplemente viendo con el rabillo del ojo el color, saber qué te toca después o saber qué tienes guardado, etcétera.
Hombre, es que la L para un lado o para el otro, eso es la ruina.
A ver, evidentemente es crucial tener el color, si no la lías. Pero la cosa es que los diseños son bastante apañados. Cuando haces línea, por ejemplo, hay una pantalla que es la hostia, por cierto, que es como un desierto, que cuando haces línea como que se convierten en arena los tetriminos y salen volando. Luego en esa pantalla, a medida que avanzas, y esto es otro del rollo Lumines que tiene el juego, pasas de estar en el desierto a estar en la superficie de la luna. Es un cambio radical y Dios, precioso. Y en vez de en el modo viaje, digamos, que es el en el que este rollo Lumines está más presente, en lugar de ir aumentando de velocidad a medida que haces líneas, como ha pasado en el Tetris de toda la vida, desde la Game Boy hasta el último, que creo que era de Ubisoft, me parece. El último sí que yo jugué, me parece que era de Ubisoft. No sé. Creo que Electronic Arts tuvo alguno en móvil, ¿no?
Eso iba a decir, no sé cómo estuvo en móviles, pero yo el último que recuerdo así de entrega oficial era aquel que tuvo que parchear Ubisoft porque iba mal de frames.
Sí, 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 efectivamente.
Que es historia pura de los videojuegos.
Total, total. Pues eso, en el modo viaje la cosa es que en lugar de eso, ir subiendo la velocidad, digamos que sube y baja de velocidad en función de lo que ocurra en pantalla. No hay un aumento gradual, sino que hay subidas y bajadas en función de la música, de lo que ocurre en el skin. En el análisis que publica en A Night, comento el que más me impactó a mí cuando jugué por primera vez, que es uno que empieza como con antorchas tiki hacia los lados, formando un pasillo, como una movida como de pueblo indígena o de neonazis de Charlottesville, y de pronto vas haciendo líneas. Hay una música así como de bongos y de tambores y tal, no sé qué, no sé cuál, y cuando llegas a cierto nivel de líneas estalla en erupción un volcán en el fondo, empiezan a caer las piezas a toda velocidad, el ritmo de la canción aumenta, los tambores suenan más fuerte, y eso unido a la vibración del mando, que es acojonante, es fuertísima. Yo nunca he visto vibrar el mando de la Play tan fuerte. Vibra como muy duro el cabrón. Y unido a eso, a la música, a los colores, a todo, pues es una sobrecarga sensorial brutal. Y esta sobrecarga sensorial tiene más sentido si cabe gracias a la otra peculiaridad de Tetris Effect, que es la compatibilidad con PlayStation VR, que básicamente lo que hace es convertir todo este espectáculo de luces y música, etcétera, en algo envolvente, ¿no? Y en fin, que eso, que cuando estás en la luna, estás en la luna, cuando volcán está en erupción por todos los lados, cuando hay una canción que se llama City Lights, que es la hostia, eso, ¿no? Un pianillo ahí como... como en el Zelda cuando hay guardianes, así como como un pianillo ahí loco que va, que depende de los movimientos de las piezas y van pasando por los lados edificios y señales de como Broadway Avenue, mierda así, y si miras para los lados pues estás rodeado de todo y es una cosa estupenda. Yo creo que le tiene pillado el truco ya a la realidad virtual, porque Red Infinite también es bastante la hostia siendo el Red de toda la vida. Y este siendo el Tetris de toda la vida, porque al final aunque el modo viaje tiene, por ejemplo, la mecánica de la zona, que es nueva, que básicamente es que pulsando R2 cuando hay una barra que se va llenando a medida que haces líneas, está suficientemente llena, el tiempo se para y puedes ir haciendo líneas acumulándolas en lo que te dure la barra, vaya, hasta que se vacíe, para en vez de hacer un máximo de 4 líneas, hacer 8, 12, 16. Creo que el máximo son 20, que es pues todo el tablero hasta arriba del todo.
Una pregunta, Víctor. Yo llevo muchos años sin jugar a Tetris y ahora estoy jugando a este. Estoy emocionadísimo con él. Parece mentira que un Tetris me pueda emocionar, pero está pasando. Te quería preguntar, ¿esto de guardarse la ficha? Creo que es con R1, no con L1. ¿Esto es canon o sea,
esto es super canon, vaya.
Super canon, vale. Es que no lo recordaba esto de Game Boy.
Game Boy no se podía.
Vale.
Esto se añadió...
Se ha incorporado y se ha quedado, ¿no? Digamos.
Sí. No sé si tiene el de la Nintendo 64. No sé. Se añadió a posteriori. Pero vaya, ahora mismo todos lo tienen y es una mecánica básica del Tetris. Vaya.
Es que además le da una profundidad estratégica, entre comillas, buenísima, ¿eh? Parece una tontería, pero joder... Me está resultando súper útil para jugar.
Yo supongo que hay mucha gente que llevará un tiempo sin jugar a Tetris. Y este, quizá más que el... Iba a decir más que Tetris DS, pero es que Tetris DS es muy bueno también. Pero quizá más que Puyo Puyo Tetris, que también es una buena versión de Tetris. Y que además incluye Puyo Puyo, que está guay. O más que las mil y una versiones así un poco de baratillo que han ido saliendo, porque en móviles... Han salido algunas, el de Ubisoft ya digo que era de aquella manera. Tetris Ultimate, ¿se podía llamar?
Creo que sí.
Me suena. Este en concreto es una muy buena oportunidad para volver a Tetris y a vibrarla, vaya. Yo aparte me he picado muchísimo en las tablas de puntuaciones. Estoy el 200 del mundo.
¿Qué va?
Joder, chaval.
En el modo maratón.
Yo vi tus piques en Twitter con Paula García y Miguel Muerto, que han mencionado antes, y flipaba con las puntuaciones, ¿eh? Yo me sentía tan subnormal jugando que decidí dejar el modo de este maratón y me fui al viaje y me lo pasó muy bien.
Claro, o sea, el modo viaje es... bueno, en difícil es bastante complicado, tiene su miga, vaya, pero en normal o en principiante es una experiencia fantástica, vaya. No... Como esto me lo tengo que pensar muy bien antes de decirlo, quizá no cuenta una historia, pero a nivel narrativo, digamos, lo que hacen con las imágenes y con la música y con el subir y bajar de la música del ritmo es alucinante, vaya. Realmente cuando terminas un área, digamos, que son una serie de 4, 5, 6 niveles seguidos, acabas como, joder, en plan, Dios, ¿a dónde he ido? Ellos lo llaman un viaje por el universo.
Y luego, aparte, la calidad de la música me está pareciendo increíble. O sea, la canción del modo maratón, que creo que es siempre la misma, esta de Every Passing Day the Wind Blows Stronger... Ya he cantado, ¿ves?
Hacía... Llevabas un tiempo, ¿eh?
Es que sí, el Tetris me ha empujado a ello.
Ya se me dijo que me faltaba algo.
Me ha faltado que yo me hiciera por detrás. Pum, 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 psh, pum. Pero bueno, ya se entiende. Esa canción me parece de lo mejor del año y... O sea, de las mejores canciones que he escuchado este año fuera de los videojuegos incluso. O sea, me tiene enamorado. hay otra canción, creo que es la de Desierto, que son como gritos tribales de una mujer así de fondo.
Sí, es increíble esa canción.
Es increíble, es que la música es acojonante. Me dan ganas de llorar mientras juego.
O sea, hay canciones bonitas, hay canciones frenéticas, hay canciones... El modo maestro, que es este modo para auténticos enfermos de la cabeza, en el que las piezas aparecen abajo directamente. No sé si lo conocéis, este modo de juego es más o menos típico, vaya, tiene ya sus años. Suele aparecer en los Tetris, vaya, es un modo como de ir haciendo que las piezas se encaramen unas encima de otras para moverlas sin que haya tiempo de caída, vaya. En ese modo la canción es una movida como de hardcore techno alucinante, vaya, es que es increíble la música, sí, sí. Realmente es muy buena. Y no sé, a mí me parece perfecto, vaya, no hay tanto que se dice que no hay juegos perfectos y tal, eso me parece perfecto. No hay
¿Podemos decir que es el mejor Tetris de la historia?
No lo sé. En Eurogamer vi que... No sé quién era, el de Digital Foundry, me parece, que es como fan del Tetris. Decía que para él era el mejor de la historia.
Es que es demasiado,
A mí me jode un poco, y al mismo tiempo no poder llevarlo por ahí. Me jode tener que tirar de Remote Play para jugar de chill en el sofá. Porque yo tengo en mi caso particular, vaya, tengo la Play en una zona más bien de trabajo. Y aunque me concentro más jugando, se me quita el rollo de tenerlo mientras hago cualquier cosa. Que sí que tiene Tetris DS.
Esta versión de Tetris yo creo que es como muy absorbente y tiene sentido que esté en un sitio y tú vayas a él. No que tú lo cojas como un juguetito y te lo vayas llevando por ahí. Pero además es tan intenso que igual estás en el metro y te caes a las vías o algo, tío. Te da un tungo ahí de la emoción. No sé, me parece un juego muy muy de... Que tiene sentido que vayas tú a él, ¿sabes? Y te introduzcas en su mundo, ¿sabes? Me parece súper súper absorbente y súper... Estoy un poco obsesionado con él incluso, ¿eh?
Hombre, es cierto que si fuera portátil... La cantidad de paradas perdidas en el metro, o sea, de gente que se pasa su parada, tendría un pico histórico. ¿No?
Se colapsaría el país entre la economía.
Totalmente. La gente volviendo dos paradas para allá, en plan, me cago en la hostia, tenía que bajar en Ávila y ya estoy en Salamanca, me cago en Dios, ¿qué estoy haciendo? Pues sí, sí. No, es la hostia, es increíble. Tetris nunca es mal momento para aplaudir el diseño de Tetris, que es matemáticamente perfecto. Y esta versión es intachable, vaya. No tengo nada malo que decir.
Ni la pantalla de los molinos.
La pantalla de los molinos, acojonante. ¿Qué dices? Preciosa.
Muy fea.
Tú sí que eres feo.
Ya, también. A mí no he jugado todo el viaje, tampoco es muy largo. Pero he ido viendo cosas sueltas en la partida del Sopas, que lo tenía todo desbloqueado. Y creo que sí hay momentos mejores que otros.
No se pueden ver, Pep, no, o sea, de esa presentación que has hecho de la partida del Sopas así mirando de vez en cuando la pantalla, no puede ser. No.
Jugando yo, pero para no repetir lo de la demo, me dijo, tienes que hacer la de los delfines. Y me puse la de los delfines.
Vale,
espectacular.
Increíble.
Eso es brutal. Y la de la luna que decías, Víctor, es igual. O la de la luna o la de la ciudad, que comentabas también del piano, son las que más me han gustado de momento.
¿Tú estás jugando también, Pep, con realidad virtual?
Que va, no lo he probado todavía.
Vale. A mí es que me da hasta miedo, probarlo, porque joder.
No, yo tengo mil ganas. Si me tengo que cortocircuitar de alguna forma, que sea así.
Que sea aquí, ¿no? Sí, sí.
Sí, sí. Y eso, Víctor, te quería preguntar, cuando se acaba el viaje, que no es muy largo, ¿qué hay? Porque esto del maratón entiendo que es el Tetris infinito de toda la vida.
Cuando se acaba el viaje hay un último nivel más largo que los otros del viaje. Y luego una fantasía de luces y colores hiper psicodélica que hay que ver para creer.
Pero no hablo del final del juego, hablo de qué haces cuando has hecho el modo principal.
Cuando has hecho el modo principal, pues sacarte puntuaciones es previsible que no hayas terminado el modo viaje con buena puntuación en, o la puntuación correcta que podrías tener, pues seguir jugando, tío, no sé.
Pero hay,
seguir jugando.
Claro, yo es que yo quiero ser pro gamer de todo.
Luego puedes, a ver, puedes, hay una mierda de estas como en todos los juegos de subir niveles y vas desbloqueando avatares y no sé qué pollas, pero bueno,
hay
al final
hay como 15 modos, ¿no? Al final, creo. Una cosa así.
O sea, luego evidente, claro, en el, los modos está el modo viaje y luego los modos effect, que se llama. Ahí es el batiburrillo de todos los modos, el maratón, que son hacer 150 líneas, el maratón infinito, que es hacer todas las líneas que puedas hasta que se acabe la partida. Hay un modo a 3 minutos, hay un modo de eliminar solo los unos bloques específicos, uno de hacer todo no sé cómo lo llaman, todo despejado. Hay un montón de modos agrupados por estado de ánimo, que lo llaman, en plan relajante, concentración, tal, no sé cuál. Y luego los fines de semana, como se hacen como eventos de fin de semana que tienen un objetivo total de puntos, toda la gente que juega en el mundo contribuye a, digamos, esa caja de puntos, esa hucha de puntos. Y si se llega al objetivo, pues hay una recompensa para todo el mundo que ha participado. Pero más allá de eso es jugar al puto Tetris, tío. ¿Qué más quieres?
Está claro.
Es como si me dices, cuando te has comido una sopa, ¿qué haces después? Pues comerte otra o comerte otra cosa o,
sí.
O seguir viviendo, tío. Si es que es la vida.
Me explico. Yo quiero ser... Ahora mismo estoy en una etapa de mi vida en la que quiero ser pro gamer de todo. Del Red Dead, del Tetris Effect, del Battlefield, todo lo que pillo. Entonces me obsesiona. Se da la circunstancia de que no tengo tiempo para jugar nada, ¿no? Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Entonces me obsesiona lo de los tutoriales y el enseñar a jugar, los desafíos y tal y cual. Si ves una partida del Tetris a nivel pro, la gente deja unos huecos que tú puedes pensar que aquello se han liado, ha hecho una mala jugada, pero luego te hace una pirula con la T, casi siempre es con la T, que los dejan loco. O apuran muchísimo llenando de piezas y dan por hecho que les va a salir una de las rectas. No sé si saben de alguna forma que efectivamente toca una recta, más allá de la que se puedan guardar. ¿Sabes?
Sí. O sea, las piezas no salen en el mismo orden, pero cada X piezas siempre sale la misma. O sea, cada X de cada 10, échale, una es la recta siempre. No sabes cuándo va a salir, pero sabes que va a salir. No es este rollo de que de cara o cruz, de 50% de que puede salir cara 1000 veces si tiras la moneda 1000 veces.
Y esto, ¿sabes?, te lo dicen en algún lado. El juego, hay un manual. O sea, yo siempre pongo el ejemplo del cubo de Rubik. Yo no sé hacer un cubo de Rubik, pero porque no me lo he estudiado. Pero hay movimientos, ¿no? Entre comillas, hay formas de hacer que el cuadrado que ahora está aquí pase aquí, y es mecánico, haces clic, 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 y eso no falla.
Aquí hay una explicación brevísima de cómo funciona todo. Y luego sí que es cierto que cada modo de juego, digamos que entrena una facultad del Tetris. El modo todo despejado, por ejemplo, no sirve tanto como para saber cómo despejar todo, sino como para estas maniobras que dices tú con la T, pues tienes que aprender a hacerlas, porque si no, en el todo despejado, para que la gente lo tenga en mente, vaya, aparece una serie de un tablero predeterminado y tú tienes X piezas. Por ejemplo, aparece un tablero con 6 de alto, con huecos con forma de 2x2, para meter los cubos, digamos, y tú tienes que meter los cubos donde toca y eso es todo completado. Pero luego hay combinaciones más complicadas que te obligan a utilizar las fichas de formas muy específicas para no dejar para despejar todo el tablero, vaya. Y haciendo estas mierdas, pues aprendes, por ejemplo, que si tienes una torre y tienes 2 huecos, las piezas en forma de L son muy útiles si las metes de tal manera que vas, en vez de tener que, digamos, invertir las líneas en crear otra torre pequeñita, 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 puedes meter las L's e ir haciendo, digamos, estrechando ese hueco hasta poder ir haciendo Tetris, Tetris, Tetris. Y jugando, digamos, que vas aprendiendo a ver mucho más rápido qué formas encajan con las piezas que te están viniendo. Yeah. Es una cosa relativamente intuitiva. No tanto, o sea, lo de hacer, por ejemplo, el T-spin, que se llama, que es la el movimiento este de encajar la T en huecos ahí súper locos, que sí que hay peña que, de hecho, va apilando las piezas para crear los huecos y luego ir clac, 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 haciendo T-spins como dementes. Yo eso no lo sé hacer, por ejemplo. Es increíble verlo, pero es imposible, digamos, verlo y aprender a hacerlo. Yo, por ejemplo, he aprendido a detectar cuándo puedo hacer el T-spin. No sé hacerlo, pero si veo el hueco digo, coño, ahí se puede hacer uno.
Vale.
Luego ya lo intento hacer y me va saliendo más y más y más y más, pero al principio es ir intentando, es ir jugando, disfrutando, chillax, buenas vibraciones. Encima otros Tetris son un poco más áridos. Yo qué sé, el Tetris de la Game Boy, pues entiendo que es jugar a una cosa casi literalmente soviética, en el sentido de que es como todo verde, militar, rígido, los mismos gráficos todo el rato, la misma música. Es mucho más machacón. Pero este, como hay tanta variedad de skins y de músicas y digamos que las melodías que forman las notas musicales van variando en función de lo que tú haces y, en fin, es un juego mucho más agradable de simplemente practicar sin que resulte monótono. Y es cierto que, o sea, antes decía que el diseño de Tetris es matemáticamente perfecto porque es matemático.
Sí.
Simplemente, vaya, tú puedes ir aprendiendo cómo jugar sin que te lo expliquen.
En tu análisis decías, lo comparabas con el ajedrez, creo, y tiene mucho sentido, porque tú al ajedrez puedes saber jugar, puedes saber cómo se mueven las piezas, en cuál es el objetivo, pero claro, luego hay muchísimos mecanismos que ¿no? Que tienes que estudiar, o tienes que aprender de otros, o tienes que desarrollar, ¿no?
Y en el Tetris... Claro, en el ajedrez, por ejemplo, ahí en los periódicos, por ejemplo, hay un juego, digamos, que es que te ponen un puto tablero de ajedrez.
Ah.
Y es como haz jaque mate en tres movimientos, por ejemplo.
Claro.
Y eso es un rompecabezas, en el sentido de que generalmente pues hay una forma de lograr ese jaque mate. Y en Tetris Effect hay, pues eso, el modo este todo despejado es... encuentra la manera de hacer esto. Al final, cuando lo descifras, solo hay una. No es algo que puedas jugar de forma muy creativa. Es únicamente conocer todas las maneras de resolver cada puzzle que hay y ejecutarlas rápido. Y mientras juegas en el modo maratón o en el maratón infinito o en cualquier otro modo, aprendes a ver esas formas, digamos, y a encajar y a prever lo que quieres hacer y a dirigir, digamos, tu partida hacia ciertos lados para, igual que en el ajedrez, pues hay distintas aperturas o simplemente viendo el ajedrez, un jugador bueno de ajedrez sabe prever lo que va a ocurrir o lo que quiere que ocurra dentro de 5 turnos, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Es ir creando conexiones en el cerebro que luego vayan saliendo pues de forma automática, prácticamente. Y es flipante, porque, o sea, se nota. Quiero decir, yo al principio no sé si hacía 200.000 puntos. 200 y pico mil puntos. Y ahora mi récord es 480 y pico mil. Y ya nunca bajo de 400.000. O sea, nunca hago una partida de menos de 420.000. Y no es que me esfuerce particularmente más, ni noto que... Yo qué sé, en Bayonetta, por ejemplo, por volver al ejemplo de siempre, yo sé que para conseguir platino puro tengo que esforzarme mucho. No es que yo juegue a Bayonetta ahí con una mano en los huevos y haga platino puro. No es así. Me tengo que esforzar muchísimo. es una cosa de esfuerzo físico. Aquí simplemente es que voy con soltura. Como quien resuelve fórmulas matemáticas, yo que sé, es acojonante.
Guay, guay. Lo del modo este me gusta, es lo que
a mí Tetris me fascina. Y ya digo que este, con cualquiera que quiera profundizar un poquito más en las posibilidades de Tetris, digamos, en cómo el mismo juego puede tener un montón de formas, por alguien que, como Fran, tenga en mente el de la Game Boy. Creo que es en el de la Game Boy donde hay un modo que ya te viene como el tablero lleno de mierda, ¿no? Y tienes que ir... como que te crea ahí una maraña loca de piezas aleatorias y tienes que ir... juegas con ese handicap, digamos, que es una forma pues de rudimentaria de crear una variante del Tetris normal.
De reproducir las liaditas en las que te vas metiendo tú sin querer jugando, claro.
Claro, y empezar por ahí simplemente por empezar,
sí,
por ahí.
Sí, sí, sí.
Y aquí hay un montón de formas diversas de jugar a Tetris que son guays y ya digo que van, aunque parezca que no, van enseñándote y van haciendo efecto en la eficiencia que tienes a la hora de colocar rápidamente las piezas, de prever estrategias, de, en fin, y de sacar buenas puntuaciones.
Fíjate, mira, estabas hablando del ajedrez y me ha dado por abrir una pestaña en Google y buscar el mate del pastor, que es hasta ahí llegué yo con el ajedrez, que era para vacilar en el patio de la escuela y poco más, ¿no? Y estoy viendo, ojo, la definición de la Wikipedia dice: en ajedrez es uno de los jaque mate más cortos que se conocen después del jaque mate del loco. Evidentemente me he clicado al jaque mate del loco y es el más corto posible en tres movimientos y tiene este nombre porque el rival tiene que estar loco para permitirlo, porque tiene que moverla de una forma penosa haciéndole un pasillo a la reina hasta el rey, entiendo. Y el mate del loco, tú. Pues eso, el T-spin del Tetris.
No, el ajedrez, yo recuerdo que tenía como mucho conocimiento de ajedrez en su día, porque me hice una puta colección de ajedrez de Dragon Ball.
Hostia.
Ay, se la tenía mi hermano. Que te daba, claro que... te van dando las figuritas y, sí, y después un libro con jugadas.
Claro, claro, claro. Y te daban como, pues como todas las putas colecciones, vaya. Cada fascículo era como un cachico del libro y luego podías encargar las tapas para formar un libro en condiciones. Lo tengo en casa todavía, vaya. Y yo de niño hacía ajedrez en el colegio y todo. Una maravilla.
Pues vamos con, sin dejar el ritmo y la música, vamos con los tambores. Un poco. Que a mí me interesa. Lo del... Espérate, que lo tengo en otra pestaña. Taiko no Tatsujin. Que lo avanzaste, Marta, la semana pasada. Vamos a aclarar, porque no sé hasta qué punto todo el mundo lo sabe, que ahora han salido al mismo tiempo dos, el de PlayStation 4 y el de Switch, y que comparten cosas, mecánicas y tipo de juego, desde luego, también gran parte de la lista de canciones, pero son juegos distintos. El de Play 4 es Drum Session y el de Switch es Drum and Fun. Porque el de Nintendo tiene más minijuegos y cosillas así, el otro tiene colaboraciones también por su parte con Hatsune Miku y demás. Y tú decías la semana pasada que querías el de Switch, pero te estaba gustando más el de Play 4 al final.
Sí, sí, yo probé, o sea, yo cuando lo anunciaron, yo ya quería el de Switch. Me parecía un juego que le iba a la Switch como un guante. ¿Mm? Pero me desilusioné mucho probando la demo, porque a mí lo que me hacía ilusión era mover los Joy-Con como si fueran baquetas. Ya que preveía que no iba a tener acceso al tambor y además hace mucho ruido. O sea, ya lo había probado el tambor y hacía mucho ruido, entonces digo, venga, con las baquetas. Pero van regular. Y intenté jugarlo con la consola en modo portátil y es muy incómodo. Entonces, esto lo expliqué la semana pasada, pero en la prórroga. Entonces, pues como que estaba un poco desencantada con el juego y me he hecho al final con el de Play y no vea qué vicio. O sea, me viene bien que Víctor haya estado hablando del Tetris Effect, porque a ver, no digo que el Taiko sea mejor juego, no lo es, pero también te consigue meter en el flow este de que no puedes parar de jugar, no puedes, o sea, llega un punto, si estás jugando ya en nivel difícil o haciéndote ya para terminar los bingos difíciles, en el que ni siquiera ves las notas. O sea, tú ves como un chorretón y pulsas los botones como por instinto, no me siento estar pensando lo que viene. Y es como, eso lo tiene súper, o sea, el llevarte ahí, súper conseguido. Pero nada, a ver, pues cuento un poco. El juego es un juego de ritmo. Tú lo, o sea, y tienes dos notas, vas a tener que tocar dos notas, unas rojas, unas azules, y a veces tienes que tocar rojas y azules grandes, que se hace pulsando, o sea, en vez de las rojas es un botón, las azules es otro botón, pues las grandes son pulsando dos botones para rojas, dos botones para el azul, que es súper sencillo. Te sale, tú seleccionas una de las canciones, seleccionas la dificultad, y después te sale como una barrita que se va moviendo al ritmo de la música, y cuando llega la nota, pues tienes que pulsarla. Puedes hacerla bien o puedes hacerla vale, que es el, ¿cómo se llama cuando lo hace Regu? O fallarla. Y nada, con esa simpleza, pues vicio total. Si empiezas en modo fácil, pues primer reto es hacer la canción en combo total, no equivocarte en ninguna nota. Va a subir, o sea, está muy, muy, muy bien nivelado el paso de modo fácil a modo difícil, porque empieza a hay una canción, por ejemplo, que se llama Give Me Chocolate, creo, que el modo fácil es más complicado que el modo normal de otras canciones. Entonces, como que va muy bien llevándote a explorar entre los diferentes modos, que no es, porque yo soy muy rígida muchas veces jugando y digo, venga, hasta que no tenga todas las canciones en modo fáciles, no me meto a hacerlas en modo normal o no me meto a hacerlas en modo difícil. Aquí te anima un montón a explorar. Y tiene, como ha dicho Pep, colaboraciones, que son algunas canciones, yo qué sé, la de Doraemon. Puedes competir contra Doraemon. O sea,
una duda.
Dime.
¿Esta de Give Me Chocolate?
Sí.
¿Es de Baby Metal?
Es de Baby Metal.
Dios, temazo.
Es un temazo, pero es, o sea, en el modo difícil me trae por la calle la amargura, tío. Por eso la tengo, es la que más primero me ha venido. Porque no la puedo sacar, tío. Qué mal, qué horrible. Es que las canciones, además, ya que has preguntado, la selección de canciones está increíble. Pero increíble. O sea, sobre todo la parte de pop japonés, tiene canciones, yo que sé, de los 90, del 2000 y tal, y algunas actuales, que lo molan todo, pero todo. Pero bueno, eso, el caso es que a veces puedes competir, hay, por ejemplo, una parte de una sección son canciones como de manga y anime, está, yo que sé, la de Evangelion, la de Attack on Titan, y está la de Doraemon, que la compite, o sea, juegas compitiéndolo contra Doraemon. Básicamente te sale arriba tu partida, abajo sale otra línea con nota, que es la partida de Doraemon. Y nada, pues básicamente eso. Consigue como un nuevo reto al vencer a Doraemon. Y además puedes disfrazar tu tambor de Doraemon. Que también mola mucho.
Yo no sé cómo Bandai Namco no ha conseguido hasta el momento vender millones y millones de copias de esto, ¿eh?
Ya ves.
Pero suena al mejor juego de la historia.
Claro, sí, realmente deberíamos tenerlo todo. Ni Red Dead, ni hostias, vaya.
No, pero joder, es que es un vicio. Y a ver, es que eso no me parece perfecto, porque yo soy ultra mega fan de Owen Dance.
Uf, y estaba pensando en estos datos,
Es que es un, o sea, a mí el Owen Dance me flipa. Porque me gustan los juegos de ritmo, pero es que ese es un juego de ritmo que además, yo qué sé, el hecho de jugarlo con el palito de la 3D, sí, sí, de la DS y tal, es bestial.
Te pone a prueba, además. Sí, sí,
sí. Claro, además tiene una serie de notas como la de tener que desplazar, sí, o la de tener que pulsar intermitentemente, que me parece que añade mucha gracia al juego. Pero vamos, no es por eso. A mí la razón por la que el Taiko no me convence tanto como el Owen Dance es porque el Owen Dance tiene como cierta dosis de humor en las historias, ajá, que te cuenta.
Sí.
Y el Taiko no, es totalmente arcade. Inicias la partida, si lo estás haciendo muy bien, pues sales más muñequete, así como celebrando tu buen hacer, bailando, es muy adorable todo, pero es eso, no tiene nada que te distraiga, es darle a las notas y se acabó. Para irte, como para viciarte más, vaya, para animarte a superarte, tienes una especie de bingo, que son retos que tienes que completar dentro de cada canción. Por ejemplo, hace un combo de más de 30 toques, hace más de tantos puntos, hacerla sin ningún error, una serie de cosas. Y cuando terminas este bingo, se abre un bingo especial, que es un bingo difícil, que es para, yo qué sé, tío, para mataos. Y eso ya pues no te puedes ya separar del juego nunca.
Oye, Marta, ¿te puedo hacer una pregunta?
Dime.
¿El tema de control cómo es en Play 4? Porque imagino que en Switch es táctil todo, ¿no? O como tú dices, ¿no? Con el movimiento de Joy-Cons, pero en PlayStation 4, ¿qué están los botones de arriba o cómo funciona?
A ver, tanto en PlayStation, esta vez me lo he mirado, Fran, no me has pillado a contrapié, te lo digo. tanto en PlayStation como en Switch, tú puedes configurar los botones como quieras.
Muy bien.
Te sugieren, si no me equivoco, dos opciones, como que estas son las más cómodas, y dentro de la que tú selecciones, aparte, tiene otra opción, a ver cómo lo explico. Por ejemplo, yo tengo las notas azules en los gatillos, porque me parece más fácil para no tener que... Porque muchas veces, creo que lo he comentado ya en el podcast, me duele la muñeca si tengo que girar mucho los botones jugando. Entonces, yo tengo las notas azules en los gatillos, o sea, normalmente le doy con el gatillo derecho, y cuando es doble le doy con los dos a la vez, y después tengo las notas rojas, las tengo en X, y en la cruceta, o sea, cuando es doble, le doy a X y a la cruceta en el que está hacia la derecha. Uh-huh. Esa es la configuración que yo tengo puesto, que es la que es... dentro de la básica, yo lo utilizo así, pero también podría... Por ejemplo, usar las rojas donde las hago y las azules hacia abajo. O sea, dándole abajo nada más en la cruceta. Uh-huh. Y jugar todo el tiempo así. Te sugiere otras configuraciones en las que solo tienes que usar una parte del mando. Y después te da la posibilidad de que tú pongas como quieres que sea cada una de las notas. Y como lo último...
O sea, mapear una función de cada botón, ¿no? Como se haría
exacto,
en la opción de accesibilidad. Vale.
Si tú no quieres jugar con solo la parte derecha y quieres otra cosa, lo puedes poner. Vale, y ya, vale. Como lo último que he visto Este en concreto no lo he probado. Como que lo he visto haciéndolo a la gente en streaming. Es que puedes poner que las notas dobles las hagas solamente dándole a un botón. O sea, como quitar la funcionalidad de tener que darle a dos botones a la vez para hacer la nota doble. Y aún así te cuenta.
Está bien. Pues está guay que sea tan adaptable, porque son juegos muy... muy exigentes, ¿no? Al final.
Sí, es... Claro, llega un punto que tienes que jugar rapidísimo. Claro, entonces, claro. Cuanto más... no solo para la gente que tiene ya problemas a lo mejor de movilidad, sino para el usuario normal, cuanto más cómodo estés, mejor. Lo puedes hacer absolutamente como quieras. En Switch también. Lo que pasa es que ya os digo que yo lo probé jugando en portátil y es que no me gustó porque no están cómodos los botones... para jugar, no sé si se dice especular. O sea, como para pulsar algo especular no están a la misma altura los botones.
Ajá. Yeah, claro.
Y me mareaba mucho, se me movían los dedos y tal. En PlayStation se hace solo. Y ya os digo que es uno de estos juegos en el que al final no te das cuenta que estás pulsando los botones de lo metido que estás.
Pero, hostia, hay que jugar con el tambor, es que... A mí me vienen todos los vídeos de recreativos japoneses ahí, la gente vibrándola. Y es que de verdad, me parece un tiro en el pie que Bandai Namco no haya distribuido esto de otra forma. Vaya, que ya lo comentamos, que era exclusivo en game y en su tienda, está agotado en todos los lados. Solo está disponible el tambor de Switch. Tienes que mirar de importar o a ver qué haces para comprar uno de Hori para Play 4. Es difícil, vaya, jugar a este juego con un tambor en Europa ahora mismo.
Y Pep, que hace mucho ruido el tambor, ¿eh?
Bueno, pero es que los tambores se supone que tienen que hacer ruido. Yo
claro, pero como en el Donkey Kong, ¿eh? Como en las maracas, claro. En Samba de Amigo, hay que volver a eso.
Pero el Donkey Kong era un sonido precioso con la palma de la mano.
Claro, ¿no? Pues y esto también.
Sí, sí, este suena muy guay, o sea, suena auténtico.
Ah, pues entonces guay. Entonces
pero no, no es como para jugar... No sé, yo es que estaba jugando el sábado pasado a la y pico de la mañana. Y a lo mejor pues, no le hace tanta gracia tampoco a mis vecinos, ¿sabes?
Los invitas a jugar, tío. Y ya está.
Vamos, una fiesta de taiko.
Claro.
No, pues... Está fabuloso, ojalá. Lo que pasa es que sí que es cierto que es muy, muy, muy difícil de conseguir. Yo, de hecho, lo quería haber encargado para Switch, pero cuando fui... O sea, parte de mi disolución también partió de que está hiper mega agotado. Y es carísimo.
Es que han traído dos copias y ya está, ¿no? Y se han vendido el primer día, joder. Qué mal.
Normal, normal.
Me sorprende mucho... Total, han mencionado claro, antes el Wendland. Me sorprende mucho que no haya... más vidilla de Osuta Kakao Wendland o de la versión americana que era Elite Beat Agents.
Elite Beat Agents es una cacafuti.
A mí me flipa, o sea, también, me gustan los
pero
dos.
Pero que las canciones, Frank, las canciones.
Joder, canciones de Madonna y de Queen que quieres, tío, son muy graciosas.
Pero que no pegan con la imagen, con las historias que te están contando, tan japonesas.
A mí me parece muy simpático, los tengo mucho cariño a los dos, la verdad. Pues además lo jugué cuando había jugado ya a Osuta Kakao Wendland 2 y ya no había nada más, y era como... han sacado este, ¡hostia! ¡Vamos! Entonces me lo fumé sin ningún problema, igualmente. Y además es un juego como muy de culto. Hay mucha gente que lo recuerda con mucho cariño. Hay gente que dice que es el mejor juego de 3DS o bueno, de DS y tal. Y me sorprende que no se les esté dando más, ¿no? Más continuidad.
Es que es rarísimo. Lo que pasa es que también te digo que no sé si yo estaría dispuesta a jugar a un Wendland de Switch. Porque
claro.
Yo al final, a ver, no porque las DS son súper resistentes, pero yo apuñalaba la pantalla como si no hubiera mañana.
Era un mataconsolas, ¿verdad?
Pero total, tío, si es que yo me acuerdo y haberme visto Migue y decir, pero Marta, por favor, ¿sabes? Cálmate de sufrir. Claro, claro, y es que no veas, ¿sabes? La pantalla esta última que se ve todo el mundo que te ayuda, rollo sí. Dragon Ball.
Sí, sí.
Yo ahí estaba emocionadísima.
Sí, sí, sí.
Y ahora eso lo traen en Switch y yo no sé hasta qué punto me atrevería. Yo odio el Saltastic.
Para pagarlo de la nube. Te dan un motivo.
Claro, claro.
Y yo no sé. Yo es que no puedo tocar la pantalla de la Switch. Le tengo mucho miedo. Y eso que me encantaría tener una Wendang. Porque para mí es el mejor juego de ritmo, pero total. Lo tiene todo lo que podemos pedir a un juego de ritmo. Pero el segundo puede ser Taiko perfectamente, también lo digo.
Joder, me estaba viniendo arriba y ahora mismo estoy en Play Asia llorando porque hay un pack también del juego de Play 4 con el tambor que está agotado.
Ay, Dios.
No quieres nuestro dinero. Que, esto es lo más grave.
Qué injusticia, esto, qué injusticia.
No hay E3, no hay tambores. Ya, no nos queda nada, tú. A ver qué... a ver si lo remontamos con las preguntitas. Digo.
A ver, a ver.
Porque vuelve Víctor, vuelven las preguntitas y a ver si vuelve el ánimo. Esto no puede ser.
Pues mira, te comento. Una persona anónima nos pregunta, ¿cómo sois tan guapos?
Hostia.
Esto se pregunta sin anonimato.
Esto se tendría que preguntar a nuestros padres. En todo caso.
Hombre, yo me cuido. También se nota, también se nota.
Bueno, ¿verdad?
Otra persona anónima, dejemos de hablar de nosotros, huyamos de la vanidad. Nos dice, un juego para reír, un juego para llorar, un juego para pensar. Entiendo que es uno de cada, ¿no? No,
no, sí, claro.
No es un haiku, vaya, ¿qué quiero decir?
¿Uno para reír, como has dicho, perdón?
Uno para reír, uno para llorar y uno para pensar.
Vale, me lanzo, ¿eh? Uno para reír, Chuchel. Uno para llorar, Tetris. Aunque llorar de alegría, ¿no? Tetris Effect. Y uno para pensar, pues The Witness.
Joder, muy bien.
Damn.
Yo es que no quiero decir los de siempre, no quiero decir el Journey, el The Last Guardian y compañía. Así
pero
que voy a decir.
Me emociona mucho.
Para reír, Psychonauts. Que el otro día me acordé que está en desarrollo el 2 y me llevó una pequeña alegría. Para llorar. Ya me he quedado, ¿eh? Pues sin el fumito me quedo.
Con el Crackdown 3 yo creo que da para
también,
ganas de llorar.
También es verdad. No, pero vamos a intentar decirlo en serio.
Sí.
No puedo, porque me ha venido Shenmue 3. No, lo de...
Final Fantasy 7, tío.
¿Sí, tú crees?
No.
Con la PlayStation clásica ahí.
Sí, tío, en inglés.
No, es que al final no puedo no puedo salirme de los tópicos para llorar The Last Guardian y para pensar Journey. Dicho esto, se vale repetir porque si no va a ser esto complicado.
Sí, tío, no hay
escapatoria.
Es que no hay más, tío.
Es que quería meter el Bayonetta, Víctor, o el Nuclear Throne, que por poder se puede, ¿no? Pero ya que nos han hecho una pregunta así medio poética.
Yo voy a decir un juego para reír, Capitán Toad. Aunque sea una risa
tierna, ¿no?
Sutil, claro, una risa de ternura de joder, qué bonito.
Es un juego para sonreír, el Capitán Toad.
Es para sonreír, efectivamente. Para llorar. No sé. Para llorar yo voto en blanco. Y para pensar voy a decir el The Red Strings Club.
Ojo, qué guay. Pues a ver, quedo yo, que tampoco me quería repetir y tal. Yo para reír, pues diría cualquiera de la saga de WarioWare, porque siempre te busca cómo hacerte así, darte una sorpresilla y a veces te ríes. Para pensar, no sé, Her Story, porque me acuerdo, o sea, pensar en el sentido estricto de la palabra, de tener libretita y apuntar. Y para llorar, joder, es súper tópico, pero para llorar de las sofás.
Pues también.
Que recuerdo llorar físicamente, así que...
También es verdad. He dicho, joder, antes se me había ocurrido brevemente uno que no fueran los que he dicho en lo de pensar. Y me ha vuelto ahora, me ha venido fugazmente y se marchó. Ahora ha vuelto y quería decir el Sword and Sorcery. Para reivindicar un poco los juegos de móviles buenos y para acordarnos de Capibara, que están ahí perdidos con el Below, macho, que vuelvan ya.
Yo estaba pensando también en de turnos de Obladín, joder.
Y reclamando juegos de móviles, Florence también da mucho que pensar.
Sí.
Eso iba a decir. Yo ese lo iba a decir para llorar. A mí me emocionó muchísimo. Me pareció hiper emotivo el final.
Sí, que es verdad.
Y extremadamente bonito, o sea, una cosa que no me esperaba para nada, me flipó.
Joder, qué bueno. Ay. El Sword and Sorcery, que es un poco trampa, porque para mí es un remake del Shadow of the Colossus. Fíjate lo que te digo.
Uf, bien visto,
sin entrar en spoilers, pero al final va por ahí la cosa.
Sí.
Más preguntitas. Otra persona anónima, perdón por centrarme en el anonimato, pero es que esta es muy buena. ¿Qué os parece si hacemos un change.org para cambiar el doblador de Detective Pikachu por Joaquín Sabina?
No se hacen broma con Detective Pikachu en este podcast, tío. Joaquín Sabina no puede ser Detective Pikachu. ¿Sabe? Puede ser el Spirit Animal de Detective Pikachu, pero la voz de Joaquín Sabina no puede ser la voz de Detective Pikachu.
En castellano, ¿quién podría ser?
No sé, Sabina si estuviera gordo.
Yo va a ser desde Luz de Daya, seguro, ¿no? José Mota, esto va a ser seguro.
No.
Es el que está en todas partes.
¿Pero qué dices?
¿El del tráiler quién es? ¿Lo sabemos?
El doblador de Ryan Reynolds.
Sí, es verdad. Bueno, un actor. Es que es mejor esto, en realidad. Que, ¿no? Se puso muy de moda en las pelis de animación meter a famosos y a mí me parece lo peor que ha pasado en España después de la Guerra Civil Española.
¿Alguien vio Garfield, chaval? Creo que era de Carlos Latre o algo así.
La madre de... Sí, hostia, sí. No la vi, pero he visto trozos. Sí.
Guau, yo fui al cine a ver eso, chaval.
Era horrible. Sí.
Bueno, en cualquier caso,
oye, aquí hay una peor, Pep. ¿No ves si te acuerdas del Espantatiburones?
No lo he visto.
Fernando Tejero, tío.
¿En serio?
En el papel de Will Smith.
Bueno, señores, pero es que si nos ponemos mamarracho, yo no lo he visto. Pero por lo que me han dicho, Alaska y Mario doblan a no sé quién en Doraemon.
¿Qué dice?
Que sí.
En la película.
No me lo puedo creer esto, ¿eh?
De verdad. Eso es, y full mamarracho y no mirar atrás.
Yo no he visto la peli CGI de Doraemon, es verdad.
Pues ya tienes algo que hacer el fin de semana.
Desde luego, ¿eh? Aparco el Red Dead. Pero digo, sea quien sea, tiene que cambiarlo y tiene que ser Imanol Arias, el detective Pikachu.
Yo lo veo. Eso sí que entero que lo compraría.
Claro.
Pablo Carbonell tiene que ser.
Pero...
Como Forza Arlene.
No sé. Es que yo, una vez que he visto la voz original del videojuego, es que no puedo ir atrás.
Este problema no lo vamos a arreglar aquí y ahora. Mira que otras veces hemos solucionado temas importantes, pero hostia, aquí no. Grabasteis, Víctor y Marta, una pildorita sobre esto, pero para no mandar a todo el mundo ahí. ¿Opinión rápida del tráiler? A mí me flipa.
El tráiler es, vamos, lo mejor que ha podido pasarle a la película de Detective Pikachu. Quiero decir, lo de el diseño de los Pokémon, lo que enseña la ciudad. Yo estoy 100% a favor.
Yo también. Ya que esto no es Pokémon la película de imagen real, pues había que hacerlo muy spin-off, ¿no? Que hacer algo que no se hubiera hecho con la franquicia hasta ahora.
Yo la verdad es que estoy fuerísima de este tema. Mi mujer también está a tope con Detective Pikachu y a mí es que... Me chocó un poco el aspecto de Pikachu, ¿no? Y la... Porque primero vi el trailer en inglés y luego lo vi en castellano. Y con el Commodore ese, ¿sabes? Con eso me ganaron un poco ya, ¿eh? Estoy más moderado ya. Entonces, no sé qué haré. Pero, en principio, me parece una peli atrevidísima, ¿no? Súper valiente, vamos.
Sí.
Claro, tú no la mires con prejuicio, Fran. Abre tu mente y tu corazón.
Es que yo aprecio mucho mis prejuicios, Marta. Es que son parte de mí, ¿sabes? Entonces, están ahí por algo también. Pero en fin, aunque lo disfrutéis, no es que lo esperáis mucho, ya me conformo.
Pues muy bien, pues con eso yo creo que podemos ir terminando, porque llevamos ya un rato, vaya, y tenemos que irnos a jugar, a comer también, pero desde luego a jugar a muchas cosas, porque ya digo, la semana que viene... Están los que no han entrado esta semana, que tenemos entre manos, como son. Ojo, ojo el programa de la semana que viene, que espero que no se vaya nadie del E3, porque si no, no cabemos. Está Battlefield 5, Fallout 76, Hitman 2 y Spyro Reignited Trilogy. Esto es seguro, no por nada, sino porque, insisto, ya los tenemos y son los que estamos jugando, pero no le hemos dado lo suficiente como para traerlos hoy aquí. Y no sé si me dejo alguno más. No sé si hay algún juego u otra cosa que tengáis por ahí a comentar ahora, antes de irnos.
Pues mira, yo voy a comentar algo. Como sabréis, tenemos una editorial con la que publicamos libros magníficos. Uno de ellos es Identidad Gamer, escrito por Daniel Muriel. Y tengo que hacer promoción de próximas fechas, porque tenemos eventos el día 22 de noviembre en Bilbao, en la librería Luis Michel. Haremos una presentación con Daniel, con Coldo Gutiérrez de Cactus, Sabin para los veteranos de A Night, y conmigo mismo. El 29 en Madrid, con Daniel y conmigo, en la Neo Mudéjar, un sitio fenomenal. Y el 30 en el campus de Getafe de la Carlos III. Haremos una charla sobre el libro, sobre la identidad gamer y sobre más movidas. Y tenéis toda la información en patreon.com/nightreload, en www.anightgames.com, en www.twitter.com/anightgames, en www.elpaís.com/cultura y en todos los lados.
Muy bien, muy bien. Creo que has puesto una W de más en El País, ¿eh? Igual da error 404.
Es para no darles clics. Vale.
Está bien. Pues eso, gente, entonces ya solo nos queda una cosa, que es recordar que tanto el podcast Reload como anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones, que también usamos, por cierto, para hacer libricos y cosas así, que está muy bien. Y pues para devolveros ese gran favor, ese apoyo, tenéis ahora los patrons un ratito más de podcast en la prórroga. Y al resto, os invito, os emplazo a ese programa de la semana que viene, que ya digo, viene cargadito. De aquí empalmamos con los GOTY, de aquí con los rumores y las filtraciones de la Next Gen, que si el Reggae dice que el Metroid no sé qué... Esto es no parar.
¡Puah!
Muchas gracias a todos. Gracias, Víctor, de nuevo. Marta, Fran.
Gracias a todos.
Caribú, Pep.
Caribú.
Caribú. A ver si adivináis qué idioma es este. Caribú, Pep.
¿Eso no son unos dibujos de un niño medio calvo, tío?
También. Pero en este caso, caribú es de nada en suajili, chaval.
¿En serio?
Te lo juro.
Estás cada día más ambicioso, Fran.
Increíble. Lo has repasado, Fran, esta vez.
Lo he repasado. Esta vez no pone traducción de...
de carácter chino. No sé,
¿no? Hostia puta. Me ha cagado del año, ¿eh? Qué bueno.
Estuvo bien. Pues eso. Hasta la próxima. Chao.
Hasta luego.
Adiós.